Buenas tardes a todos. Vamos a dar paso a la sesión ordinaria de pleno que se celebra hoy 25 de noviembre siendo las 8 horas. Antes de pasar a leer el orden del día, todos los grupos hemos decidido guardar un minuto de silencio con motivo del Día de la Violencia de Género. Como sabéis, el mes pasado hicimos una declaración institucional, con lo cual hemos decidido que vamos a pediros, pues eso, antes de dar comienzo al orden del día, guardar un minuto de silencio. Y ahora ya sí paso a leer el orden del día. Punto número 1, aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número 2, aprobación si procede del cambio de la fecha de celebración de la próxima sesión ordinaria de pleno. Punto número 3, aprobación inicial si procede del reglamento de ayudas para el abono de impuestos sobre bienes inmuebles. Punto 4, aprobación si procede de la moción de Izquierda Unida Comunidad de Madrid, Los Verdes, solicitando ayudas tributarias para las familias con problemas económicos. Punto número 5, aprobación si procede de la moción de Izquierda Unida Los Verdes solicitando el aumento de jornada de los auxiliares de la infancia en los colegios públicos del municipio. Punto número 6, aprobación si procede de la moción de Vive Velilla en relación con el recorte de horas de los auxiliares que prestan su servicio en los centros educativos de infantil del Tomás y Valiente y del Valdemera de Velilla de San Antonio. Punto número 7, aprobación si procede de la moción del Grupo Municipal Somos Velilla para la reducción del 15% en todos los salarios y retribuciones de toda la corporación municipal. Punto número 8, aprobación si procede de la moción del Grupo Municipal Somos Velilla sobre la cesión a Cruz Roja de la gestión de las donaciones de sangre. Punto número 9, aprobación si procede de la moción del Grupo Municipal Vive Velilla en relación con las obras de remodelación del IDM y de la piscina municipal aprobadas en el desarrollo del Plan Prisma. Y punto número 10, aprobación si procede de la moción del Grupo Municipal España 2000 relativa a desarrollar la instalación de un punto limpio en el término municipal de Velilla San Antonio. Y después parte de control. Dación de decreto, dar cuenta del informe de intervención de revisión de plan de ajuste del tercer trimestre de 2015, dar cuenta del informe de intervención de evaluación del objetivo de estabilidad del tercer trimestre de 2015 y dar cuenta del informe de tesorería de cumplimiento de los plazos de la ley de morosidad del tercer trimestre de 2015. Asuntos de urgencia y turno de ruegos y preguntas. En asuntos de urgencia me parece que UPyD iba a presentar una moción. Cuando lleguemos votamos la... ¿No lo votamos al final? ¿La votamos después? Vale. Pensaba que se votaba antes. Bueno, pues pasamos al número 1, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna intervención? Pues votos a favor de aprobar el acta de la última sesión de pleno.
Vale, vale.
Todo lo que estábamos.
La de 13 de noviembre.
La de...
Sí, no estáis.
Ah, vale.
Sí, si los que no estabais...
Vale, sí. Pues punto número 2, aprobación si procede del cambio de la fecha de celebración de la próxima sesión ordinaria de pleno. Pues con fecha de las Navidades, teniendo en cuenta que la fecha para la celebración de la sesión del próximo pleno ordinario correspondería al 30 de diciembre de 2015 y, como digo, coincidiendo con las fechas navideñas, se propone que la próxima sesión ordinaria de pleno se celebre el día 22 de diciembre de 2015 a las 20 horas. ¿Votos a favor? Pues pasamos al número 3. Aprobación inicial, si procede, del reglamento de ayudas para el abono del impuesto sobre bienes inmuebles. Pepa.
Buenas noches. Bueno, hemos traído un reglamento de ayudas al impuesto sobre bienes inmuebles para dos colectivos. va dirigido a familias que acrediten que sus ingresos familiares no sean inferiores al IPREM y familias perceptoras de la renta mínima de inserción. Para el primer caso, que son los ingresos familiares con IPREM, será el 25% de bonificación sobre el recibo, y para la renta mínima de inserción será el 50%. Para tanto para una como para otra, bueno, para la primera tendrá que ser a través de la declaración de la renta, en la cual justifiquen que la unidad familiar no llega a estos ingresos, y con la renta mínima será a través de un certificado que emita Servicios Sociales. Y poco más, lo de los 6 meses. No, eso no tiene nada que ver con la ordenanza, eso es no.
Bueno, pues alguna pregunta, alguna intervención. Fíjense.
Buenas tardes. Nosotros nos vamos a abstener porque, por supuesto, que estamos de acuerdo con todo tipo de ayudas a los vecinos que atraviesan más dificultades económicas, pero estamos totalmente en contra de la decisión adoptada por el equipo de gobierno junto con Somos Velilla de incrementar el IBI. Consideramos que es una propuesta de enmienda por el error cometido anteriormente y un auténtico lavado de imagen para que, de cara al enfado generalizado por la mayoría del pueblo, queden ustedes tranquilos con sus conciencias. Seguimos creyendo que el dinero está mejor en el bolsillo del vecino, y si no se hubiera aprobado anteriormente tal subida, no sería tan imprescindible y con tanta rapidez traer esta propuesta al Pleno. Estas ayudas, junto con la no subida del impuesto, hubieran sido más interesantes que ahora que lo que cuenta es lavar la imagen del equipo de gobierno. Por todo ello, nos vamos a abstener.
Buenas noches. A ver, mi voto va a ser a favor porque me parece bien esto que se está llevando a pleno, que son las propuestas del IPREN y del RMI, que son las rentas mínimas de inserción, pero es cierto que sí que se podría haber mejorado. Y sí que un poco me remito al punto del anterior pleno, que es con la subida del IBI, puesto que se podían haber beneficiado todos los vecinos, no solamente una parte, porque se queda algún sector un poco vacío y creo que se podía haber mejorado, porque hay familias que a lo mejor llegan a la renta mínima de inserción y a los ingresos mínimos, pero es cierto que a lo mejor sus gastos superan esos ingresos, porque se han metido en hipotecas a lo mejor mucho más grandes o son mayores y no llegan con los ingresos que están teniendo. Y mi voto será favorable, pero creo que se podía haber mejorado.
Sí. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en relación con la propuesta de reglamento que se trae al Pleno, nosotros nos vamos a abstener porque, a pesar de que se regulan algunas ayudas a familias en situación de emergencia social, tanto el procedimiento para acceder a estas ayudas como la envergadura de estas nos parecen claramente insuficientes. En el Pleno del pasado 13 de noviembre presentamos desde Izquierda Unida una alternativa integral sobre la regulación del impuesto de bienes inmuebles. En lo que se refiere a las exenciones y bonificaciones, ya comentamos que era posible y era justo que las familias sin ningún ingreso estuvieran exentas del pago de este impuesto, así como que aquellas que no superan el salario mínimo interprofesional tuvieran una bonificación del 50%. También nos parece más justo tomar como referencia el indicador del salario mínimo interprofesional en lugar del IPREM, porque acoge a más beneficiarios. Estas y otras ayudas que proponíamos eran perfectamente sostenibles y se compensaban con los ingresos extraordinarios que se preveían en la aplicación de un gravamen ajustado a la capacidad fiscal y al valor catastral de los establecimientos. En los próximos meses presentaremos a este Pleno una alternativa integral a la actual ordenanza que se regula, con el objetivo de convertir este impuesto en una herramienta contra la desigualdad. Por todos estos motivos, nos vamos a abstener.
Izquierda Unida se va a abstener en esta moción, pero se va a abstener exclusivamente solo por una razón, porque nosotros presentamos, después de este punto, viene una moción nuestra con el tema de la renta per cápita familiar, donde creemos que damos un paso más adelante de lo que está dando el tema del equipo de gobierno. Creemos que con esta medida va a haber muy poquitos ciudadanos en Velilla que se puedan beneficiar de esta medida que lleva el equipo de gobierno. En cambio, la medida que nosotros llevamos ahora, que se va a votar en el próximo pleno, abarcaría no solo a la gente que no tiene esos salarios, sino a un montón de trabajadores y gente que tiene salarios por encima del IPREM o de la renta mínima y que están en exclusión, casi al borde de la exclusión social. Porque creemos que ahora mismo hay trabajadores, familias enteras que están ganando 800 euros que se quedan fuera de estas ayudas pero en cambio que tienen familias que con dos, tres están pagando una hipoteca y esto no va a cubrir esas necesidades. Entonces, por eso simplemente nos vamos a abstener, simplemente por eso.
Muchas gracias. Buenas tardes. El Grupo Municipal España 2000 va a votar a favor de esta propuesta, ya que nos parece una buena medida para las familias más necesitadas. Pero queremos recordar que esto viene precedido de una subida del IBI del 18% y queremos que la mejor ayuda hubiese sido esa reducción del impuesto del 18%. Muchas gracias.
Bueno, comentarle a Quique que estas ayudas no las hemos hecho después de la modificación del IBI, que no es una subida porque el recibo se queda exactamente igual. Lo teníamos y no lo trajimos a ese pleno porque por falta de tiempo no estaba totalmente informado y no pudimos traerlo todo al mismo tiempo, pero nuestra intención en principio, y ya lo teníamos el reglamento medio terminado, era traerlo todo conjuntamente. Eso punto uno. Comentarle a Alicia que cuando dice que el salario mínimo interprofesional es más equitativo o más, es decirle que el indicador público de renta de efectos múltiples se creó en España, de hecho en el 2004, para la concesión de ayudas, de becas, para solicitar el subsidio, para solicitar subvenciones, y es el indicador que se utiliza hoy en día precisamente para todas estas cosas, con lo cual nos parece lo más lógico. Y bueno, cuando dice que se quedan cortos, estamos diciendo que personas, ingresos familiares que acrediten que no superan el IPREN. Es decir, yo no estoy diciendo que una persona no acredite el IPREN. Estoy hablando de que la renta per cápita y la unidad familiar acrediten que no superan el IPREN. Se les bonificará el 25% y al RMI el 50%. Nada más.
Recordar una cosa, el IPREN se crea, como bien dice Pepa, en el 2004, precisamente para coger y recortar el tema de las ayudas, por una sencilla razón, porque el referente antes era el salario mínimo interprofesional, y como el salario mínimo interprofesional es mayor, entonces lo que se hace es que se coge y se baja al IPREN. Entonces, claro, toda la gente que en este país, por desgracia, hay millones de trabajadores que están cobrando el salario mínimo interprofesional, se quedaban fuera de esas ayudas. Entonces, la verdad, que proponer aquí o decir aquí que el IPREN se crea como una cosa así maravillosa, pues la verdad que se hizo precisamente para eso, para evitar que todos esos trabajadores que ganan que tienen el salario mínimo interprofesional o que están por debajo del salario mínimo interprofesional no pudieran cobrarlo.
Nada, muy brevemente, simplemente puntualizar que nosotros decimos que preferimos tomar como referencia el salario mínimo interprofesional porque abarcaría a más personas, es decir, se ayudaría a más personas únicamente. Y cuando decimos que nos quedamos cortos o que se queda corta esta propuesta es porque la propuesta que nosotros dimos al incluir también gravámenes permitía hacer unas bonificaciones más ajustadas y que favorecían a más personas exclusivamente. Pero bueno, que simplemente es que nos vamos a abstener y ya está.
Bueno, pues pasamos a votar. Votos a favor de que se apruebe el reglamento de forma inicial del reglamento de ayudas para el abono del impuesto sobre bienes inmuebles. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Y en contra, cero. Pues pasamos al punto número 4, aprobación si procede de la moción de Izquierda Unida Los Verdes solicitando ayudas tributarias para las familias con problemas económicos. Antonio, antes de que lo lea te digo una cosita. Yo estaba mirando y yo creo que dice lo mismo que decimos nosotros. Bueno, si es que no, yo creo que es lo mismo. Pero bueno, era por si te dije en su momento que si la querías retirar. Pero bueno, no, te lo recuerdo.
El secretario el otro día lo decía, por eso me he abstenido y lo he dicho en el tema de la moción. Es una enmienda a la moción que hemos aprobado hace un rato. Entonces, y digo que es una enmienda, nosotros nos basamos en la renta per cápita familiar. Y la renta per cápita familiar, el baremo de la renta per cápita familiar, si queréis lo leo, que es lo que es, cómo se hace, y no tiene que ver absolutamente nada con lo que vosotros estáis proponiendo. O sea, no tiene que ver absolutamente nada. Vamos, te lo digo, que no tiene que ver absolutamente nada, y el baremo que se hace es distinto al vuestro. Lo ha dicho Olga también un poquito por encima con el tema de las palabras, con lo que ha dicho Olga, pero vamos, yo si queréis luego en el debate lo explico mejor. al Pleno del Ayuntamiento de Lía de San Antonio, don Antonio Montes López, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Exposición de motivos, la dramática situación social en la que se encuentran el país en general y Velilla de San Antonio en particular provoca que muchas familias sigan inmersas en una difícil situación económica. Los datos macroeconómicos y el espejismo de la creación de empleo, cada vez más precario y cada vez con menos garantías de una mínima continuidad, no se reflejan ni tienen repercusión alguna en quienes somos la base del sistema social y económico del país. Las ejecuciones hipotecarias siguen produciéndose y las familias siguen perdiendo sus viviendas. Los jóvenes siguen sin empleo y deben en muchos casos exiliarse en busca de un futuro, que aquí se les niega. Las ayudas y subsidios se reducen y se recortan, mientras que los beneficios empresariales y, para vergüenza de todos, los beneficios bancarios se multiplican trimestre tras trimestre, mientras que la patronal del sector anuncia nuevos despidos. Hay muchas familias en la que todos sus miembros han perdido el trabajo o si alguno de ellos aún se encuentra en activo o percibe un subsidio, las retribuciones son tan bajas que obligan a la familia a subsistir en condiciones de precariedad, sin que en muchos casos puedan hacer frente a los gastos del día a día. En estas circunstancias, desde los ayuntamientos se les reclama el pago del IBI exactamente igual que cuando su situación económica era mejor o incluso se anuncian inminentes modificaciones al alza del impuesto. El panorama no puede ser más difícil y desolador y los ayuntamientos, dentro del ámbito de nuestras competencias administrativas, no podemos dejar de auxiliar a los vecinos, aminorando y aliviando su sufrimiento. Este espíritu de ayuda a los ciudadanos en situaciones difíciles se ha plasmado en muchos municipios en bonificaciones de IBI y, como en el nuestro, en la sección del pago de plusvalía en casos de ejecuciones hipotecarias, pero siempre es posible hacer un poco más. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes somete a la consideración del Pleno Municipal esta moción para llegar a los siguientes acuerdos. Primero, establecer antes del inicio del año fiscal 2016 un sistema de cálculo a partir de la renta per cápita familiar que no supere el indicador público de renta de efectos múltiples, IPREM, tendente a la concesión de ayudas para el pago de impuestos sobre bienes inmuebles a las familias empadronadas en Velilla de San Antonio. Segundo, comandar a los servicios sociales mancomunados para que se propongan los criterios que deben aplicarse para la baremación de estas ayudas, tal como se hace para otras y subvenciones de todo ámbito administrativo. Tercero, divulgar por todos los medios de comunicación propios y de terceros el alcance del acuerdo del Ayuntamiento la posibilidad de solicitar estas ayudas al pago del IBI, su plazo y su conformidad.
Intervenciones. Pedro.
Muchas gracias. Bueno, desde España 2000 pensamos que los baremos establecidos por los servicios sociales son insuficientes en la concesión de ayudas. Es algo que venimos denunciando en repetidas ocasiones. Un sistema de cálculo a partir de la renta per cápita de familiar sería bueno para complementar la propuesta del equipo de gobierno. Por lo que vamos a votar a favor de esta moción.
Bueno, por las mismas razones y por mantener la coherencia nos vamos a abstener resaltando siempre que nunca nos opondremos a ningún tipo de ayuda que se preste a los más desfavorecidos, pero hay que tener en cuenta que no vamos a apoyar demagogias para que el equipo de gobierno de cara al vecino quiera ahora enmendar su error. No estamos de acuerdo a que por un lado se suba el impuesto y por el otro lado se quieran dar ayudas, que no se hubiera subido el IBI y que se hubieran prestado todo tipo de ayudas a los vecinos con más dificultades. Por todo ello nos vamos a abstener.
No es por nada, pero me iba a decir una palabrota. A ver, ya, pero habéis tenido en la otra, pero da la casualidad que en la Junta de Portavoces modificamos una historia, me dijiste que la modifique, la he modificado, resulta que modifico el tema y ahora me cogéis y me decís que os abstenéis. Hombre, creo que no es serio. Sinceramente, no es nada serio. O sea, lo digo como suena, porque si a mí me dices que tú te vas a abstener o que no quieres nada, yo no modifico absolutamente nada de la propuesta, pero la modifiqué precisamente para que hubiese consenso entre todos y se votase. Pero vamos, no me parece serio.
Sí. Bueno, nosotros nos vamos a abstener puesto que entendemos, ya veremos tranquilamente y debatimos, quiero decir, entendemos que es que el cálculo es el mismo, por lo tanto nos vamos a abstener. Pues votos a favor de... Bueno, pues pasamos a la votación. Votos a favor de aprobar la moción de Izquierda Unida Los Verdes solicitando ayudas tributarias para las familias con problemas económicos. ¿Votos a favor? ¿Tres? ¿Abstenciones?
Que voy en lo rápido que pueda. ¿El resto todo?
Sí, abstenciones, el resto. Sí. Vale. ¿En contra nadie? Sí, en contra cero. Pues pasamos al número 5. Aprobación si procede de la moción de Izquierda Unida a los Verdes solicitando el aumento de la jornada de los auxiliares de la infancia de los colegios públicos del municipio. Antonio.
Exposición de motivos. Como consecuencia, una vez más, de la dejación de funciones por parte de la Administración autonómica que tiene las competencias de educación y servicios sociales, los ayuntamientos y vecinos venimos gestionando y costeando con cargo a los presupuestos municipales la prestación de servicios de auxiliares de la infancia en los colegios públicos de educación infantil y primaria, Valdemera y Francisco Tomás y Valiente. En este curso 2015-2016, la jornada de estas auxiliares se ha reducido en un 50%, pasando de 4 a 2 horas diarias, unas horas que no son suficientes para atender como se debe a los niños y niñas del ciclo de educación infantil. El problema de la falta de tiempo se hace aún más patente cuando en las aulas de infantil el número de alumnos es 28, el más alto que permite la actual legislación. Sabemos que las AMPAs de los colegios Valdemera y Francisco Tomás y Valiente, la dirección de los centros y el claustro de profesores están tratando en conjunto de encontrar una solución estable para esta problemática, que podría pasar por la ampliación de los horarios de las auxiliares de la infancia o por la incorporación en los colegios de unas pedagogas que ayuden a las aulas a las profesoras de infantil. Melilla de San Antonio ostenta el título de Ciudad Amiga de la Infancia, que concede UNICEF, algo que nos llena de satisfacción, pero que no puede quedarse en una placa anclada al suelo en la entrada del municipio. Como sucede en demasiadas ocasiones, si la política local se convierte en una sucesión de gestos hacia la galería y en la exhibición de símbolos sin contenido, así la política y la gestión municipal no sirven para nada. En los ayuntamientos son necesarias políticas activas de protección, más cuando los destinatarios son los niños y niñas. Unas políticas en que la opinión y la colaboración de todos los colectivos afectados llevaría, sin duda, a una mejor y más estable solución. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida de los Verdes somete a la consideración del Pleno Municipal esta moción para llegar a los siguientes acuerdos. Primero, restablecer la jornada de las auxiliares de educación infantil de los colegios públicos Valdemera y Francisco Tomás y Valiente a las 4 horas diarias, sin perjuicio de que la comunidad educativa y las familias, con el apoyo incondicional del Ayuntamiento, sigan trabajando para aportar una solución estable y acorde a las necesidades reales de los niños y niñas del ciclo de educación infantil. Segundo, instar al equipo de gobierno para que dote presupuestariamente el servicio auxiliar de educación infantil en base a 4 horas diarias por cada colegio.
Simplemente decir que voy a apoyar esta moción. De hecho, la siguiente moción viene presentada por Vive Velilla también. A lo mejor el contexto no es lo mismo, pero sí que se pide la ampliación de las 2 horas que se les han puesto a 4 horas, como se venía dando. Y por eso voy a votar a favor.
Nosotros vamos a votar a favor de esta moción porque, aunque entendemos que la Comunidad de Madrid es la que tiene las competencias en educación, El Partido Popular en la anterior legislatura mantuvo un auxiliar 4 horas para el apoyo al profesor de infantil. Consideramos que se debe mantener ese auxiliar y no reducir las horas y que se queden en 2, como está pasando en la actualidad. Es un tema muy delicado y los niños pequeños necesitan de muchos cuidados, así que por todo ello vamos a votar a favor de la moción.
Muchas gracias. Estamos totalmente de acuerdo con esta moción y con la moción que presenta el Grupo Municipal Vive. España 2000 se ha reunido con miembros de LAMPA, ha mantenido conversaciones con la actual concejal de Educación y con la anterior, y por tanto somos conscientes de la necesidad de ampliar la jornada de los auxiliares a 4 horas y de la urgencia con la que debe tratarse este asunto. Porque estamos hablando de nuestros hijos, de menores, y debemos garantizarles dentro de nuestras posibilidades la mejor atención y la mejor educación. No podemos escatimar un solo euro en este asunto. Si la Comunidad de Madrid no cubre nuestras necesidades, debemos ser nosotros los que las proporcionemos. Aparte de votar afirmativamente, me gustaría exigir la mayor celeridad en este asunto. No juguemos con la seguridad y la atención de los más pequeños.
A ver. Primero, bueno, empiezo por ti, Antonio. Yo te vuelvo a decir lo mismo que te dije en la comisión. Yo estoy de acuerdo con esto. Pero es que yo lo que no sé es por qué no has presentado una moción en la cual estemos todos de acuerdo y vaya dirigida a la Comunidad de Madrid. Me estás pidiendo algo que no es de mi competencia, porque tú me estás pidiendo lo mismo que con las madres con las que yo me lo solicitaron. Yo estoy perfectamente de acuerdo con el apoyo a la infancia, pero aquí se están mezclando dos cosas que son muy diferentes. Y cuando, Pedro Jesús, me estás diciendo el apoyo a los niños y que los niños tengan buenos educadores, es que yo no puedo poner educadores. Es que no puedo bajo ningún concepto poner educadores. Pero ni ahora, ni antes de la ley de competencias, ni de la ley de racionalización del 2013. Sí se me pide. Yo, cuando sé de este tema, primero, yo lo he reducido, no le he reducido yo. Vamos a empezar por el principio, ¿vale? Yo le he reducido por un motivo, empezando por ahí. Segundo, cuando yo veo que las mamás me están demandando y que me están pidiendo, y lo que me están pidiendo, yo hablo con ellas. Y a mí, en todo momento, no se me habla de niños de 3 añitos a los cuales hay que cambiarles el pantalón porque se hacen pipí, ni porque vomitan o se ponen malos. Yo he tenido niños pequeños y han recibido ese apoyo a la infancia, y han recibido una señora que no tiene ningún perfil educativo y que se limitaba a cambiar los pantalones a los niños, o si vomitaban o se ponen malos, porque yo entiendo y soy consciente. Y cuando tú, Antonio, me hablas, porque me estás hablando de la Comunidad de Madrid, no me estás hablando de mí, que los recortes han afectado, que los ratios son en 28, pues claro que lo sé. Que sé perfectamente que 28 niños de infantil en un aula con una sola profesora no debería de ser, pero es que eso yo no lo puedo solucionar, porque no es competencia de este ayuntamiento. Es como si me dices que en el centro de salud el pediatra no llega a todos los niños que van, que se quedan fuera porque vas con fiebre y te dicen que es que no hay horas porque está hasta arriba, y me pides que yo meta un médico o que meta un auxiliar de enfermería. ¿A que a nadie se le ocurre eso? ¿A que a nadie se le ocurre eso? Pues lo mismo en educación. Mis competencias son 0,0. Mis competencias en educación son el mantenimiento de los 2 edificios de primaria y la mesa de absentismo. Punto. Y yo estoy de acuerdo, y de hecho me comprometí con las madres y les dije que para el presupuesto del 2016 yo revisaría el presupuesto y que lo ampliaría. Pero, por supuesto, yo lo que voy a ampliar es un servicio exclusivo de una señora que va a dedicarse a los niños, sobre todo de 3 añitos, que no retienen esfínteres y que hay que, pues eso, limpiarlos, sacarlos del aula porque lloran, porque tienen mocos, ese tipo de cosas. Pero vosotros y las mamás que me lo demandaron, me estaban demandando, y os lo miro, profesores técnicos de servicios a la comunidad, especialistas de pedagogía terapéutica o especialistas en audición y lenguaje, es decir, un PT, una L o un PTS. ¿Vale? Y no sé si sabréis que precisamente el Tomás y Valiente, que es por donde viene todo este tema, este año se le ha concedido una L y un PT. De más. Que yo soy consciente de lo que está ocurriendo, pero a mí en todo momento se me habla del aula de 5 años, de que hay un problema grave, que yo lo entiendo, que hay 2 acnés, uno de ellos muy dependientes, y que las mamás me dicen que hay un porcentaje alto de niños pues con retrasos madurativos, retrasos del lenguaje, etcétera, etcétera. Y yo aquí no oigo hablar de nada de eso. Y las madres lo que me están demandando es ese tipo de servicios que, como bien sabéis, yo no tengo competencia ninguna. Por supuesto que voy a restablecer este servicio cuando económicamente se pueda, y en los siguientes presupuestos volveré a tener 20 horas si se puede. Pero siempre que será una señora que cambie pantalones, etcétera, etcétera.
A ver, Pepa, las competencias son para 2 y para 4. Dale tú. Y insisto, las competencias son para 2 y para 4. O sea, y como tú bien has dicho, tú lo recortas. Y recortas de 4 a 2. Y aquí se han estado haciendo, todos estos trabajos se han estado haciendo con las corporaciones vuestras del Partido Socialista, cuando han estado gobernando con corporaciones locales. Cuando se quitaron las corporaciones locales, se metieron. Se está haciendo como actividad extraescolar y se está presupuestado como actividad extraescolar. No tiene que ver nada con el tema de las competencias. No tiene que ver absolutamente nada, pero insisto, las competencias son para 2 y para 4. Te vuelvo a decir cuál es nuestra propuesta. Y nuestra propuesta, y te la leo, porque es que dices y por más veces que nos vemos, nos vuelves a decir siempre lo mismo. Y te la vuelvo a decir, te digo, restablecer la jornada de las auxiliares de educación infantil de los colegios públicos Bardemera y Francisco Tomás y Valiente a 4 horas. Punto. Sin perjuicio de que la comunidad educativa y las familias, con el apoyo incondicional del ayuntamiento, sigan trabajando para aportar una solución estable y acorde a los necesarios reales de los niños y niñas de la educación infantil. Te lo digo en la exposición de motivos, con el tema del logopeda, que están trabajando, te lo digo, y vuelvo a insistir, y te lo vuelvo a decir, le estamos pidiendo que se restablezca las 4 horas que han estado hasta ahora, hasta que habéis llegado vosotros y la habéis recortado a 2.
Ya está, simplemente es eso. Eso es lo que estamos pidiendo. A ver, mira, hay una cosa, hacemos una cosa, vosotros sois los que moderáis, o sea, que no, vosotros sois los que moderáis. Vosotros sois los que moderáis y no tenéis que quitar la palabra cuando están hablando otros. Y entonces, y ya está, perfecto, tú lo acabas de decir, perfecto. No, sí es cierto. No, yo no lo he dicho, lo ha dicho ella, que lo ha recortado. Lo ha dicho ella que lo ha recortado. En su exposición de motivos ha dicho ella que ha recortado de 4 a 2 horas. Entonces no me digas que yo lo he dicho, lo ha dicho ella, la señora concejala de Educación. Entonces, no, yo sí sé que es así. Entonces, como sé que es así, y vuelvo a decirte, como sé que es así, lo que estoy planteando simplemente es una cosa muy sencilla. Y no se le puede dar la vuelta a la tortilla por más vueltas que le dé, porque si te terminas dándole muchas vueltas, o se cae o se quema. Y yo simplemente estoy pidiendo que se restablezcan las 4 horas que había antes. Nada más. No estoy pidiendo absolutamente nada más. Y hago una exposición de motivos. Y explico un poquito en la moción cómo está la situación en el colegio. Porque me lo ha dicho el AMPA y me lo han dicho las madres, que lo diga. Punto pelotas. Nada más. No digo absolutamente nada más. Y lo que quiero, y lo que quiere mi grupo, es que se restablezcan las 4 horas. Nada más.
Perdona, te leo textualmente lo que tú dices. La jornada de estas auxiliares se ha reducido en un 50%, unas horas que no son suficientes para atender como se debe a los niños y niñas del ciclo educativo. El problema de la falta de tiempo se hace aún más patente cuando en las aulas de infantil el número de alumnos es de 28, evidentemente. Y me dices que la solución pasa por la ampliación de los horarios de auxiliares de la infancia o de que se incorporen en los colegios unas pedagogas. Me estás hablando de algo que no tiene que ver conmigo. Segundo, yo no he recortado nada porque yo estoy trabajando con un presupuesto anterior, el cual, cuando yo entré, además el pliego ya estaba hasta preparado. Y quien lo paró fue precisamente este secretario, porque era primeros de mayo y sabía que había elecciones y dijo: hay que hacer el contrato, vamos a esperar un momento y quien venga que siga con el tema. Y yo estoy trabajando con estos presupuestos y yo no puedo ampliar algo que no tengo cuando a mí se me ha desviado ese dinero de esa partida, precisamente de extraescolares, hacia otro sitio. Sí, sí, ¿vale?
Tan brevísimo, porque si tú me estás diciendo que tú no puedes ampliar este horario, si la moción se aprueba, se ampliará el horario. Y se tendrá que ampliar el horario. Y si no, tú vas a traer a este ayuntamiento, a este pleno, vas a traer un montón de modificaciones presupuestarias. Y vas a traer modificaciones presupuestarias para cualquier cosa, para un montón de cosas. Pues de la misma manera que lo vas a traer, se puede hacer perfectamente. Tú no puedes decir y venir aquí y decir que si se aprueba una moción, no la vas a cumplir. Y allá tú.
Yo no he dicho eso, empezando por ahí. No. Y que las AMPAs y la dirección del centro están trabajando. Las AMPAs, lo primero que han hecho a las mamás es dirigir hacia la Comunidad de Madrid. Vosotros lo sabéis, que hicieron una carta a esas mamás precisamente diciéndoles que lo que le estaban solicitando no era una señora que quitara pantalones. Y que lo que estaban solicitando, lo que tenían que hacer es ir a la Comunidad de Madrid. Y yo misma, cuando me senté con esas mamás, me comprometí a hablar con el inspector de área, con el cual hablé, les hice llegar sus quejas, evidentemente. Pero me dijo que el ratio, como está bajo norma y punto. Eso es lo que me dijo. Y tú sabes perfectamente lo que me estás solicitando. Ya. No, no, sí. Ahora sí que lo sé. Cuando tuvimos la mesa de escolarización, los dos directores me estaban diciendo: este año tenemos auxiliar. Y yo le dije: se lo voy a preguntar, ya que está el inspector. Es verdad que no le di más datos, pero yo le dije: en este ayuntamiento y en este municipio se viene prestando por parte del ayuntamiento, y hay años que no se ha prestado así, ¿vale? Se viene prestando este tipo de servicio, sobre todo a 3 añitos, cuando no retienen esfínteres, este tipo de problemas, para que la profesora no tenga que salir del aula. Y ese señor me contestó que lo que teníamos en este municipio era un lujo y que, por supuesto, él no iba a asumir ese gasto.
Entonces, no obstante, dentro de que la propuesta, la moción es una muy interesante, podríamos orientarla en el sentido de a quién corresponde. No, yo lo digo en el sentido porque incluso me supongo que hasta el secretario puede intervenir.
Bueno, vamos acabando.
El dinero se hace como actividad extraescolar, primero. Que son competencias de la dinámica. Se hace como actividad extraescolar. Y se está haciendo como actividad extraescolar. Y se está haciendo en apoyar al tema, como hemos dicho en la moción, al tema de los niños. O sea, que están, no voy a decir la palabra en sí, pero no se está diciendo toda la verdad. Segundo, si es impropia, es impropia con dos y con cuatro.
Y dale.
Por eso ya está. Entonces, partiendo de eso, es lo único que quería decir.
Olga.
Ya. Vamos a ver, son dos cosas diferentes. Una, las que piden las mamás y los profesores, que cuando llega el inicio de curso piden ciertas cosas a la Comunidad de Madrid, que ahí es donde no tenemos las competencias, que son, pues si tienen necesidades educativas, si tienen que tener desdobles, si tienen varias cosas. Una, por un lado está eso, y por otro está este servicio que se viene prestando desde hace mucho tiempo, que es un apoyo a la infancia, pero no para educar a los niños, ni para enseñarles nada, ni para leer, ni para escribir, ni para nada. Eso es para ayudarles, porque son niños que entran con 3 a 5 años, que no controlan sus esfínteres y que están para eso, para cuando uno vomita, se pone malo, porque los padres no pueden acceder a ellos. Son dos cosas diferentes, Pepa. Una, tú lo querrás dar la vuelta por donde quieras y algunos te querrán o no te creerán o no te creerán. Pero una cosa es eso y otra cosa es esto. Y sobre el presupuesto, evidentemente, quien lleva gobernando desde el 13 de junio es usted. Y quien maneja el presupuesto es usted. Y también le digo que el presupuesto de educación tiene la misma cantidad, el de educación completo, no las partidas. El de educación tiene lo mismo que tenía en otros presupuestos. O sea, que no se ha recortado nada en educación. Y usted, igual que ha podido dar 2 horas, podía haber dado 4. Pero es muy fácil decir, como no es competencia mía, lo quito y me ahorro ese dinero. Pero una cosa es lo que piden las madres y los profesores al inicio de curso y otra cosa es el servicio que estaba prestando el ayuntamiento a los colegios, igual que prestamos la limpieza y otras cosas.
Olga, tú sabes perfectamente de lo que estás hablando. Primero, sabes perfectamente que en febrero del 2015 quitaste del presupuesto de la partida de extraescolares 10.000 euros que te lo llevaste a otro contrato. Y preparaste el pliego con la técnico de educación de este ayuntamiento y dijiste claramente que además tenías que rebajar las horas de las auxiliares porque había que quitar 10.000 euros. Así de claro. Segundo, las madres no demandan cuando empieza el curso nada. Las madres no demandan a la Comunidad de Madrid. Tú sabes que es el equipo directivo quien solicita, dependiendo de los acnés y de los problemas que puedan tener dentro del aula, solicitan a la Comunidad de Madrid un técnico especializado o en una L o un PT. Este año al Tomás y Valiente se le ha concedido, pero las madres jamás demandan eso. Las madres me vinieron demandando un servicio que yo no estoy prestando. Yo estoy prestando 10 horas y prestaré 20 horas de ser lo que es un apoyo a la infancia, que son sobre todo a niños de 3 añitos que no retienen esfínteres y que hay que limpiarlos. Pero jamás esa señora va a pisar un aula. Eso lo tengo muy claro.
Procedemos a la votación. Votos a favor de la moción de Izquierda Unida a Los Verdes solicitando el aumento de jornada de las auxiliares de infancia en los colegios públicos del municipio. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? ¿Votos en contra? Pues pasamos al punto número 6. Aprobación si procede de la moción de Vive Velilla en relación con el recorte de las horas de auxiliares que prestan sus servicios en los centros educativos de infantil Tomás y Valiente y Valdemera de Velilla San Antonio. Olga.
Exposición de motivos. Desde hace varios años se viene prestando el servicio de apoyo a los centros educativos de nuestra localidad con 2 auxiliares para infantil. Este apoyo se prestaba a través de la Comunidad de Madrid con cargo al programa de corporaciones locales para el fomento del empleo. Desde el curso 2012-2013 la comunidad suspendió ese programa de corporaciones locales. La Concejalía de Educación y el anterior equipo de gobierno, sensible con la situación en la que se encontraban dichos centros y en apoyo a los profesores, asumió ese servicio, haciendo un gran esfuerzo y contemplado en el presupuesto municipal de 2015 el coste de este servicio. Este año el equipo de gobierno ha decidido reducir a la mitad las horas que se venían prestando a esos auxiliares, pasando de 4 a 2 horas. A pesar de la demanda de los equipos directivos de los centros y de los padres y madres, en consecuencia el grupo municipal Vive Vecinos Independientes de Velilla somete a la consideración y aprobación por el Pleno el siguiente acuerdo.
Acuerdos. Ampliar de 2 a 4 horas el servicio que prestan las auxiliares tanto en el CEI Tomás y Valiente como en el CEI Valdemera para este curso 2015-2016 y en su defecto para el siguiente curso 2016 y 2017. Y a esto quiero añadirle que esto, sigo diciendo, es una voluntad política, que el presupuesto le puedes manejar como quieras, que desde el 2013, que desde junio, del 13 de junio que usted cogió la concejalía, podía haber sacado esto en otro contrato, porque no tiene por qué llamarse ni extraescolares, porque lo puedes ligar a extraescolares o ligarle donde quieras. La cantidad sigue siendo la misma y evidentemente cuando se quitan 10.000 euros de extraescolares, que son las actividades que se prestan por la tarde, se lleva a otro servicio que se está prestando, como en por la reducción de horas de una trabajadora, como en biblioteca, en actividades de animación. Eso es lo que pasó. No es que se haya quitado el dinero de educación. Ya te digo que educación engloba todo. Y tú puedes mover lo que quieras. Igual que has puesto 2 horas, haber puesto 4 horas.
Olga, vamos a ver. En educación evidentemente es una partida, pero dentro de educación tú sabes que precisamente este contrato se engloba en extraescolares porque desde el 2012... y sobre todo desde el 2013, del 27 de diciembre del 2013, en enero del 2014 entra en vigor la ley de racionalización, en la cual nos prohíbe terminantemente tener cualquier competencia en educación. De hecho, sabes que en abril del 2014, GESAC, que es la empresa que lleva extraescolares, pide la prórroga y el secretario de este ayuntamiento lo para porque en ella siempre se ha puesto la coletilla de apoyo a la infancia. Y se tiene que quitar porque no es competencia nuestra. Y tú sabes que preparas el siguiente contrato, el cual yo saqué, en el cual no se dice absolutamente nada. Se dice ocio y tiempo libre y se engloba todo. ¿Vale? No me digas que se puede llevar desde no sé qué, porque entonces ¿por qué no las llevo a través de otro contrato? Es que no lo entiendo. Se meten extraescolares porque se meten extraescolares. Y evidentemente el servicio que se tiene que dar y que sí tenemos competencias, si yo meto una señora que no pise el aula y que limpia a los niños cuando es necesario, pero nunca que tenga un perfil educativo y que esté en 5 años con la profesora dentro.
A ver, primero, preguntarle. ¿Anteriormente estaban esas auxiliares de enero a junio? ¿Estaban 4 horas esas auxiliares? Sí, o sea, yo lo seguía manteniendo. Desde el 13, vamos, yo cuando llego en septiembre y me dicen que tienen las auxiliares y que las tienen 2 horas, yo supongo que este equipo de gobierno, incluso la concejala de educación, si sabe que no tiene competencias en ese área, ha pedido un informe para ver si puede seguir dando las 2 horas o no las puede seguir dando, cosa que no has hecho desde el 13 de junio.
Yo no tengo, no voy a pedir competencias porque yo no voy a dar ese tipo de servicio. Que me estás mezclando dos temas y estás jugando, tú estás jugando con algo delicado y lo sabes. Sí, estás jugando con algo delicado. Me estás diciendo que yo no tengo, que no quiero prestar ese servicio y tú sabes perfectamente que yo el servicio lo voy a seguir prestando. De hecho, me comprometí con las madres cuando las recibí a ampliar en el siguiente presupuesto a 20 horas, pero siempre y siempre ajustándome a ley. Es decir, una señora que preste el servicio de 20 horas y lo vuelvo a repetir, para cambiar pantalones. Así de claro, de enero a junio las señoras que están en los colegios no estaban prestando ese tipo de servicio. Y yo me he tenido que enterar precisamente a la hora de reducir el contrato. Sí, nada, no lo dice nadie. Nadie, sí.
Votos a favor de la moción del grupo de la moción de Yevelilla en relación con el recorte de horas de las auxiliares que prestan su servicio en los centros educativos de infantil Tomás y Valiente y Valdemera de Velilla San Antonio. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Pues pasamos al punto número 7. Aprobación si procede de la moción del Grupo Municipal Somos Velilla para la reducción del 15% en todos los salarios y retribuciones de toda la corporación municipal.
¿Quién lo lee? Sí, yo mismo. De todos he sabido la dramática situación económica que debido a la pésima gestión
de los distintos gobiernos están afectando a nuestro país, a nuestra comunidad autónoma y a nuestro ayuntamiento. Desde Somos Velilla ya hemos conseguido frenar la asistencia de cargos de confianza en la corporación o el tener asistentes y asignaciones económicas para los grupos municipales. En anteriores grupos, en anteriores plenos, se aprobaron las mociones que fijan las cantidades y conceptos retributivos de toda la corporación municipal. Las retribuciones que al final han sido aprobadas suponen un importante ahorro comparándolas con el anterior gobierno. De todos modos, no responden al modelo que nosotros hubiésemos preferido, un modelo en el que se cobre en proporción a la jornada de trabajo aplicada en el ayuntamiento. También aclaramos que nos parece sumamente importante la actividad del concejal de oposición y la necesidad de este concejal, de que este concejal pueda contar con los medios necesarios. Las indemnizaciones por pleno es un concepto que entendemos que podía aplicarse de otra manera, al igual que las compensaciones por asistencia a reuniones certificadas por la alcaldía. Pero lo que tenemos claro es que de ninguna manera se deben rebasar 500 euros netos en el primer caso y 1.000 euros netos en el segundo. Así que nos parece que aunque podamos hacer otro pequeño esfuerzo de austeridad por parte de todos los concejales y concejalas, así que teniendo en cuenta los contextos de crisis económica en el que nos encontramos, que hace de que los ingresos del ayuntamiento se hayan reducido de una forma alarmante, considerando la situación de la bajada de sueldos en primer lugar y la congelación posterior en el que se encuentran los sueldos de todos los trabajadores, conociendo la deuda de 4 millones de euros de nuestro ayuntamiento, tiene en estos momentos una reducción del 15%. Proponemos en el pleno lo siguiente. Acuerdo. Reducción del 15% a todas las retribuciones recibidas por la alcaldesa y los concejales con y sin delegación, incluyendo la indemnización por pleno, asistencia y asistencia a reuniones, etcétera.
Bueno, el Grupo del Partido Popular va a votar en contra por los siguientes motivos. En primer lugar, queríamos que se nos explicase la falta de coherencia que hay entre el argumento de la moción comparándolo con el acuerdo, porque están pidiendo que no se pase de los 500 euros, creo que no se está pasando, y luego piden que se rebaje el 15%. No entendemos muy bien a qué se refiere, pero bueno. Les recordamos que ustedes aprobaron ya en su día los salarios e indemnizaciones que iba a cobrar toda la corporación. Entendemos que todo esto lo hacen sobre todo por el quedar bien, lavar sus vergüenzas y lavar su imagen después del apoyo, el apoyo que han adoptado junto con el equipo de gobierno en la subida del IBI. Y la falta de coherencia política pues merece enmendar de alguna manera este error. Nos parece vergonzoso y totalmente populista la propuesta que traen ustedes a este pleno. Aunque se baje un 15% de los salarios, como ustedes proponen en el acuerdo, queremos que nos expliquen cómo va a afectar a las arcas del ayuntamiento esta reducción. Claro que no es lo mismo subir 700.000 euros en impuestos a los vecinos y reducir para quedar bien 6.000 euros del presupuesto de altos cargos. Si tienen ustedes tanto interés en reducir el salario de los concejales, presenten una moción donde se acuerde que toda la corporación deje de cobrar y que todos los concejales del equipo de gobierno trabajen desinteresadamente. No sabemos dónde están dispuestos a llegar ustedes, pero nosotros creemos que todos los concejales deben estar remunerados económicamente y hay que dignificar esta labor. Y dependiendo de la responsabilidad que coja cada uno, que adquiere cada uno, pues deberá cobrar en parte proporcional, dependiendo de esa responsabilidad. Llevamos ya varios plenos en los que ustedes actúan de una manera por imperativo de su asamblea y luego tenemos que soportar el cambio de decisión según les conviene. Creo que en este pleno hay varias personas concienciadas con el tema de la remuneración económica. Es más, en el 2012 varios entregamos nuestra paga extra para servicios sociales y Cáritas por valor de 2.500 euros y nadie utilizó eso políticamente ni sacó ninguna publicación al respecto por tal hecho sucedido. En fin, si siguen ustedes por este camino, flaco favor van a hacer a los vecinos, y por lo menos más vale que les representen y no intenten engañarlos con este tipo de propuestas. Por todo, nos vamos a abstener, vamos a votar en contra.
Bueno, yo voy a ser muy breve, porque viendo lo anterior me parece que tiene unos prejuicios bastante políticos que creo que se deberían de desenmascarar ya. Creo que es incoherente totalmente la moción y bueno, no tiene nada que ver el acuerdo con la exposición de motivos y creo que es un lavado de cara por el tema del IBI, simplemente por eso, y voy a votar en contra.
Bueno, nosotros ya en verano desde Izquierda Unida nos posicionamos claramente en contra del intento de la aprobación de las asignaciones económicas a los grupos municipales y la existencia de asistentes personales a los mismos. Considerar aumentar el presupuesto municipal con estos objetivos en un momento de crisis económica y con un ayuntamiento endeudado en casi 4 millones de euros nos parece un despropósito. Sabemos que esta reducción del 15% de las retribuciones de la corporación municipal que propone Somos Velilla no va a solucionar el problema de endeudamiento que padece el ayuntamiento. Es un gesto limitado, pero es también una decisión justa y perfectamente compatible con la atención necesaria que deben tener el trabajo y la dedicación institucional de quienes gobiernan o de quienes ejercemos el control de gobierno. Además, creemos que los representantes públicos tenemos la obligación de dar ejemplo de austeridad y solidaridad con los vecinos a los que representamos. Por todo ello, nuestro voto va a ser a favor.
Buenas tardes a todos. Nosotros también vamos a votar en contra, no porque no estemos de acuerdo en que posiblemente se pueda rebajar el 15% y como ha apuntado el portavoz del PP, ¿por qué no el 30 o el 50? No sé por qué se ha fijado ese porcentaje. Pero vamos a votar en contra de esta moción por las incongruencias de la misma, porque se habla de los 500 euros netos, cosa que ahora creo que ningún concejal como indemnización a asistencia a plenos cobra. En el segundo caso, los 1.000 euros, tampoco creo que ninguno de los concejales sobrepasamos los 1.000 euros netos. Porque hace escasos meses, 3 meses en agosto, se aprobó en este pleno, donde su grupo votó a favor de estas cantidades, por mandato de su asamblea, mandato que ahora también les trae a traer esta moción. Entonces, ¿cuándo su asamblea le va a dar el mandato de que ustedes se impliquen en la gestión del ayuntamiento, que se hagan cargo y gestionen alguna concejalía, como podrían hacerlo? Y en definitiva, estoy en desacuerdo en el desarrollo de la moción. Como he dicho antes, ¿por qué el 15 no el 30? ¿Qué impacto habéis estudiado el impacto que va a tener en el presupuesto? Y sobre todo esto, ¿por qué no lo hacemos en el populismo? O sea, ¿por qué no lo hacemos en el presupuesto? Y creo que esta moción es un poco populista ahora, después de que hace 3 meses ustedes votaron a favor, vuelvo a repetir, de las cantidades y diciendo textualmente que las personas que trabajan a tiempo completo tienen que ser retribuidas.
Pedro. Sí, gracias. Bueno, pues voy a usar los mismos términos que han utilizado el resto de concejales. Creo que es una moción, un claro ejemplo de populismo, de oportunismo y de incoherencia. Además de, como muy bien han dicho, es un intento de hacer un lavado de cara por los apoyos que tuvo Somos Velilla en el pleno del mes de agosto, hace solo 3 meses, por las retribuciones, por los 125 euros que aprobaron para los concejales con delegación. No voy a entrar a debatir si es justo o no es justo, eso ya se debatió en su día. Y bueno, y ahora esta moción, ustedes nos dicen que ustedes no lo hubiesen hecho así, ahora, 3 meses después. España 2000, recuerdo, en ese pleno votó en contra. Parece ya costumbre que lo que votan ustedes un mes, al mes siguiente, lo quieren cambiar, como ha sucedido con el aumento del 18% del IBI. En principio se abstuvieron y luego en otro pleno votaron a favor. Les pido que sean coherentes con lo que votan. En su exposición dicen, y leo su moción, bueno, no lo voy a repetir porque es lo mismo que ha argumentado la portavoz de UPyD, tenemos claro que de ninguna manera se deben rebasar los 500 euros netos por indemnizaciones. quiero preguntar si ustedes están cobrando más de esos 500 euros. Yo en mi caso, por ejemplo, no. La indemnización por pleno es un concepto que entendemos que podría aplicarse de otra manera. Y le vuelvo a recordar que los concejales sin dedicación recibimos una indemnización de 495 euros. Al menos yo. Y continúo con su moción. Bueno, iba a poner todo lo que se está argumentando aquí. Bueno, en fin, les quiero recordar que en este ayuntamiento se paga a los concejales con delegación 125 euros por reunión porque ustedes así lo aprobaron. España 2000 va a continuar siendo coherente y no va a votar en contra de esta moción.
Buenas tardes. Bueno, a Somos Velilla nos alegra mucho que nuestras mociones y las cosas que publicamos despierten y den vidilla a algunas personas de este ayuntamiento. Ya que gusta tanto mirar lo que publicamos y que os informáis tanto, mirad bien porque esta moción está aprobada en nuestra asamblea y seguirá siendo así desde el mes de julio. O sea, no es nueva. Es curioso que tiende a calificarse de populismo las demandas del conjunto de la ciudadanía o todo lo que tiene que ver con justicia social. Curiosísimo. Bien, pues con esta moción tan populista y de lavado de cara, como dicen algunos, el objetivo es ahorrar 28.000 euros al ayuntamiento. Pero no solo eso. Queremos recordar o informar a algunos vecinos, que seguro que no están al tanto, que Somos Velilla ya conseguimos paralizar un gasto que, tirando por lo bajo, hemos cuantificado en unos 48.000 euros. En el mes de julio se presentó una propuesta para dotar material y económicamente a los 7 grupos políticos municipales. Esta propuesta, apoyada por la mayoría de los grupos, incluía una cantidad económica mensual por grupo, un administrativo del ayuntamiento como asistente o ayudante, cantidades económicas por asistencia a comisiones informativas y asistencia al despacho y a reuniones. Esto, salvo en la recta final en la que el PSOE no quiso presentarlo, fuimos el único grupo que trabajamos de principio a fin para que esto no saliera. Y lo conseguimos. En esos aproximadamente 48.000 euros no hemos podido cuantificar el ahorro que supone no haber querido coger un teléfono móvil que nos ofrecían, pagado por el ayuntamiento, y tampoco sabemos cuántos de los grupos municipales cuentan con uno de esos teléfonos. Así que, populistas o con la cara lavada, estamos proponiendo que, además de los 48.000 euros que paramos, el ayuntamiento, junto con estos otros 28.000, se ahorre entre 75.000 y 80.000 euros. Si esto es populismo, pues mira, tacita, tacita, ahí vamos.
No se puede intervenir en este momento. Bueno, yo, Inés, sabes que os dije que dejaréis la moción encima de la mesa y que habláramos de ese tema de cara a los presupuestos del año que viene. Me parece bien, pues como los demás grupos a los que les hemos instado ese tipo de cosas han seguido para adelante bien. En el primer semestre, en un semestre en la actualidad, nosotros estamos ahorrando la mitad de dinero respecto a lo que se cobraba en años anteriores, de 64.000 a 32.000 euros en un solo semestre. Sí que es verdad que en realidad acabamos de aprobar esas asignaciones, con lo cual, bueno, entendemos que viene un poco a destiempo. Y de hecho, pues vuelvo a repetir que te dije que lo dejáramos para los presupuestos y que lo viéramos tranquilamente, las formas de hacer las cosas. Y bueno, si es que en realidad lo de dejarlo para los presupuestos me parecía lo más coherente, pues aunque aquí habléis del tema de jornada de trabajo y demás, quiero decir que podríamos haberle dado una vuelta al tema tranquilamente, pero de cara a los presupuestos, como te dije. Y bueno, en otro tipo de cosas como asistentes y demás, pues yo estaba claramente en contra de ese tipo de cosas. Pero bueno, básicamente solo quería decir eso, que ya estamos suponiendo un ahorro, que en realidad se acaban de aprobar estos salarios y que bueno, que lo mínimo que podíamos haber hecho era habernos esperado a los presupuestos próximos. Pero vamos, lo demás, todo respeto. Vamos a votar esta moción. Votos a favor de la moción del Grupo Municipal Somos Velilla, para la reducción del 15% en todos los salarios y retribuciones de toda la corporación municipal. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues pasamos al punto número 8, aprobación si procede de la moción del Grupo Municipal Somos Velilla sobre la cesión a Cruz Roja de la gestión de las donaciones de sangre.
Mandato de la Asamblea Vecinal a sus cuatro concejales presentes en este pleno
presenta para su aprobación la presente moción. El Gobierno de la Comunidad de Madrid oficializó el 19 de diciembre de 2013 la cesión a Cruz Roja de la gestión de las donaciones de sangre en la calle. Un paso más de su aprobación. Esta decisión ha provocado dudas y sombras sobre un proceso, el de la donación de sangre, que está definido por ley como altruista y desinteresado. Este proceso privatizador se remonta a 2004 y es posible gracias a la ley 1597, piedra angular del proceso privatizador en la sanidad. Las alarmas saltaron en diciembre cuando las trabajadoras de los centros de donación de sangre denunciaron que la Comunidad de Madrid había firmado un convenio con la Cruz Roja, donde esta entidad privada pasaría a gestionar en exclusividad la donación en vía pública, es decir, los conocidos autobuses de donación de sangre. La Comunidad de Madrid le cedería la equipación y pagaría 67 euros por bolsa de sangre recogida. Pagaría 67 euros por bolsa de sangre recogida. Ni encierro ni protesta lo detuvieron. Desde el mes de marzo de 2014, las bolsas de sangre donadas ya costaban 67 euros por unidad a la sanidad pública. Cada mes de 2014, Cruz Roja ingresaría 431.000 euros a cuenta. El convenio que regula ahora el servicio cedido estipula que la organización recibiría por adelantado el 95% de la mensualidad prevista, siendo el montante anual de 4,9 millones de euros. En 2014, básicamente la actividad estuvo dividida en dos, una para el centro público y otra para Cruz Roja. En esta fase transitoria, el Servicio Madrileño de Salud debía acceder a una furgoneta y tres unidades móviles. El 1 de enero de 2015, el centro público ya se deshizo de las tres unidades móviles y la furgoneta restante, y podría dejar en la calle unos 130 trabajadores. Se abre la puerta a la mercantilización de la sangre. Lo que entendemos es que si a Cruz Roja se les da todos los autobuses y todo el material, como los tubos, esparadrapos, etcétera, y encima se les paga 67 euros por bolsa de sangre, está claro que se va a obtener beneficio. El plan que el Gobierno de la Comunidad de Madrid diseñó en la anterior legislatura para la sanidad pública se sostiene sobre un pilar, adjudicación a empresas privadas de los servicios. Esperamos y confiamos en que este proceso se revierta en la actual legislatura y así lo vamos a demandar y a exigir. Como dicho acuerdo no es público todavía, quedan muchas incógnitas pendientes. Por ejemplo, no se sabe si esa sangre se venderá a empresas privadas como la catalana Grifols, quién gestionará la información confidencial de los donantes de sangre, o si será la Comunidad de Madrid quien pague las sentencias de los juicios.
En primer lugar, a ver, nos gustaría aclarar tres cosas. Primero, la importancia de que los vecinos sigan donando altruistamente como hasta ahora. Segundo, que queremos aclarar que UPyD, por supuesto, nada tiene en contra de Cruz Roja, que es una organización auxiliar de los poderes públicos. No es exactamente una ONG. Y vamos a votar a favor de esta moción porque tampoco estamos de acuerdo en que en el convenio que suscribió la Comunidad de Madrid con Cruz Roja, porque hay oscuros que no fueron capaces de aclarar en su momento. Y por todo ello vamos a votar a favor de vuestra moción.
Bueno, nosotros también vamos a votar a favor. Lo único que nos gustaría señalar es que desde el pasado 23 de diciembre hay una moción aprobada que presentó Izquierda contra la Corrupción, muy parecida a la que acabáis de presentar. La novedad que se incluye en la vuestra es que pedís que no se cedan espacios públicos para la Cruz Roja, lo cual nos parece estupendo. Pero lo que sí pedimos también es que el Ayuntamiento dé cuenta del cumplimiento de la anterior moción, que está desde hace casi un año y no sabemos qué es lo que le ha ocurrido, si es que se cumplió con lo que se aprobó, porque esta es aprobar lo mismo con un añadido que es muy importante, que es lo de los espacios públicos. Pero vamos, que queríamos señalar esta cuestión.
Gracias. Bueno, esta moción es una moción que se ha presentado a través de diferentes grupos municipales y se ha presentado en casi todos los municipios de la comarca. España 2000 ya ha votado a favor de ella en otros municipios y así lo va a hacer en Velilla.
Nosotros decir solamente que nos parecen bien todos los puntos, pero por supuesto siempre sujetos a ley, con lo cual el primer punto, pues veremos hasta dónde se puede llevar a cabo. Nos hemos puesto ya en contacto con Cruz Roja, nos han remitido una carta en la que tampoco nos aclaran mucho, pero bueno, estamos totalmente de acuerdo, como no puede ser de otra forma, con la defensa de la sanidad pública y por supuesto que también vamos a votar a favor, pero sí dejar claro que actuaremos hasta donde la legalidad nos permite, como no puede ser de otra forma. Simplemente era aclarar esto. ¿Pasamos a votar? Votos a favor para aprobar la moción del Grupo Municipal Somos Velilla sobre la cesión a Cruz Roja de la gestión de las donaciones de sangre. ¿Votos a favor? Ay, que te lías. Antonio y España 2000 también.
Vale, si no me equivoco, ha sido PSOE, Somos, España 2000 y Izquierda Unida.
¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues pasamos al punto número 9, aprobación si procede de la moción del Grupo Municipal Vive Velilla en relación con las obras de remodelación del IDM y de la piscina municipal aprobadas en el desarrollo del Plan Prisma. Olga.
Exposición de motivos. En octubre del 2012 fue dada de alta en el Prisma una actuación para remodelar el pabellón deportivo municipal debido a su mal estado estructural, conocido por los técnicos y organismos responsables de la Comunidad de Madrid. El proyecto de obra redactado por la Comunidad de Madrid fue aprobado en Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Velilla y quedó pendiente únicamente del inicio por parte de la Comunidad de Madrid de las gestiones para llevar a cabo la contratación y ejecución de las obras. Ha transcurrido el tiempo sin respuesta ni actuación alguna por parte de la Comunidad de Madrid, pese a haberse producido numerosas peticiones por parte del Ayuntamiento, dada la necesidad urgente de acometer las citadas obras por afectar a la seguridad de la construcción. Dada la pasividad de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias, el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio ha venido solicitando en reiteradas ocasiones a la Dirección General de Cooperación con la Administración Local de la Comunidad de Madrid el cumplimiento de sus compromisos en el desarrollo del Plan Prisma, llevando a cabo las gestiones que le corresponden en el ejercicio de sus competencias, sin haber obtenido respuesta ni resultado alguno. Se acompañan a esta moción copias de algunos de los escritos remitidos por el Ayuntamiento al entonces director general y hoy consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, don Jaime González Taboada, que han sido desoídos y dejados sin respuesta por parte de este y de los demás responsables de la Administración Autonómica, con el resultado de haber paralizado la realización de unas obras prioritarias y de primera necesidad para este municipio mediante la iniciativa y la falta de ejecución de los acuerdos alcanzados en la parte que la Comunidad de Madrid correspondía, y sin haber ofendido ningún tipo de explicaciones a este ayuntamiento, ofrecido, perdón, lo cual constituye una falta de lealtad institucional evidente. manteniéndose paralizadas por los motivos expuestos tanto las obras mencionadas de remodelación urgente del pabellón deportivo como las de la remodelación de la piscina municipal, sin que la Comunidad de Madrid haya ofrecido todavía a día de hoy ningún tipo de explicación, sin planificación o programación para llevar a cabo las obras, este grupo municipal considera urgente e imprescindible que el Pleno del Ayuntamiento de Velilla adopte un acuerdo por el que se inste y requiera formalmente a las instituciones de la comunidad para que den cumplimiento a los compromisos que aprobaron en el seno del programa Prisma. En consecuencia, el Grupo Municipal Vive Vecinos Independientes de Velilla somete a la consideración y aprobación por el Pleno de los siguientes acuerdos. Primero, instar a la Comunidad de Madrid para que dé cumplimiento a lo acordado en el último Prisma, iniciando a la mayor brevedad los dos proyectos de obras que se encuentran en fase de adjudicación, sobre todo en el caso de las obras del pabellón por resultar urgentes para mantener un nivel óptimo de seguridad. Segundo, instar a la Comunidad de Madrid para que haga efectivo el pago correspondiente con cargo a gasto corriente aprobado el pasado mes de abril. Tercero, solicitar a estos efectos una reunión urgente con el señor consejero en la que participe un representante de cada grupo municipal con el objetivo de transmitir a la consejería imagen de unidad en este asunto en la defensa de los intereses generales de Velilla. Y cuarto, solicitar al equipo de gobierno municipal la agilización de los trámites necesarios para la aprobación del último proyecto pendiente.
Izquierda Unida va a votar a favor de esta moción, porque creemos, además, de que son unas actuaciones que llevan ya 4 años, si no me equivoco, y lo que voy a decir ahora no es por crear alarmismo, porque no es mi intención crear ese alarmismo, pero el polideportivo está construido en una gran antigua gravera. Las pistas de tenis, cuando yo era concejal de deportes, a 5 centímetros salía el agua, 5 o 10 centímetros, no había más. Si pasamos por el tema del polideportivo, vemos todas las rajas, vemos todas las historias. Yo, bajo mi punto de vista, no sé lo que ha hecho el equipo de gobierno hasta ahora, porque no tengo conocimiento, me imagino que habrá hecho algo, pero yo haría lo que hizo la antigua concejala de deportes y cogería y mandaría una carta urgente a la Comunidad Autónoma de Madrid, porque si algún día pasa algo, pues por lo menos que quede constancia de que se está pidiendo, que yo no digo que no lo hayáis pedido, pero yo lo haría. Digo, porque la verdad, insisto, no es por crear alarmismo. Creo que en la última reunión que tuvimos, no sé de qué comisión, porque hemos tenido tantas en la Junta de Portavoces, no sé si creo que fue José que dijo que si no se daba el tema de lo de la piscina, para el año que viene la piscina no se abría. Entonces yo creo, sinceramente, que son cosas que están contratadas, que están presupuestadas, que están aprobadas por la comunidad. Este Prisma viene, si no me equivoco, del 2007, corregidme si me equivoco. Entonces yo creo que ya es hora de que se cumpla. O sea, 2008. Bueno, 2007-2008... Y entonces yo creo que ya es hora de que se cumpla. Ya han pasado casi 7 años, si es desde 2008, y 8 si son desde 2007. Entonces yo creo que es una cuestión de sentido común. No me parece mala idea tampoco que todos los grupos, porque yo creo que en este caso el Partido Popular está gobernando en la Comunidad Autónoma de Madrid, pero estoy convencido que el Partido Popular tiene interés, porque además se hizo estando gobernando ellos, tiene interés en que estos acuerdos que se acordaron pues se lleven a buen puerto. Entonces nuestro voto va a ser a favor.
Nosotros vamos a votar a favor porque consideramos de gran importancia rehabilitar el edificio del pabellón deportivo municipal tan deteriorado en estos últimos años, así como nuestra piscina que ha quedado obsoleta con el paso del tiempo. Era una de nuestras propuestas que llevábamos en el programa electoral y confiamos en la Comunidad de Madrid y en la pronta puesta en marcha de las obras de adecuación de cada uno de los edificios. Y queremos trasladar al equipo de gobierno todo nuestro apoyo del grupo de concejales del PP para la ejecución de dichas obras. Por todo ello, votaremos a favor de la moción de Vive Velilla.
Buenas tardes a todos. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular hemos podido comprobar in situ el lamentable estado de mantenimiento en el que se encuentran las instalaciones deportivas. Hicimos un recorrido junto a un responsable coordinador y pudimos comprobar la situación de deterioro y dejadez en la que se encuentran las pistas de tenis y pádel, algunas de ellas totalmente impracticables. Durante el recorrido comprobamos que el acceso a minusválidos se encontraba cerrado. Aprovechamos también para solicitar que se adecue la rampa de acceso, ya que no es segura por el grado de inclinación que tiene. En la fachada exterior del polideportivo encontramos todo tipo de grietas de mayor o menor grosor, humedades y baldosas en el camino de acceso al polideportivo totalmente levantadas. El muro de contención de ladrillo, que se encuentra justo enfrente de la entrada del polideportivo, está cediendo por el peso de la tierra y amenaza con desplomarse sobre cualquier usuario. Una vez dentro de las instalaciones, volvimos a encontrar tanto la recepción, vestuarios, baños y salas de entrenamiento, grietas y agujeros en paredes y techos, humedades, azulejos rotos, puertas destrozadas, enchufes sin carcasa de seguridad, cables de corriente eléctrica simplemente mal protegidos con cinta aislante, con el evidente peligro de electrocutación de cualquier menor, taquilla de los vestuarios sin las cerraduras de seguridad. En el apartado de limpieza también habría que hacer un estudio para potenciarlo, porque deja mucho que desear, desde suciedad por cualquier rincón hasta pintura derramada y los platos de ducha. En esa misma visita nos comentaron la problemática que sufren continuamente con la caldera del agua caliente. Ese mismo día estaba rota y el suelo de alrededor del cuarto de calderas totalmente anegado de agua. También pudimos comprobar el grave problema estructural que tienen los muros que levantan el polideportivo. Desde dentro de la pista hay zonas que dejan ver con total nitidez el exterior, hasta incluso debido a la separación entre los muros deja entrar el aire y la claridad del sol. De esta visita que hicimos al polideportivo disponemos de un reportaje fotográfico, por si el equipo de gobierno desea comprobar la veracidad de lo grave de esta situación.
Sí, sobre eso sí, claro.
Todo esto que acaba de comentar él, ¿se ha sucedido en cuatro de los pasos últimos meses?
Pregúntaselo a él.
El público no puede intervenir en este momento. Después, en el turno de ruegos y preguntas, decir lo que preguntéis. Sí, venga, rapidito.
Me dirijo a usted, don Antonio. En este caso, le recuerdo que yo, personalmente, estoy como concejal desde junio. ¿De acuerdo? Lo que hayan hecho los anteriores concejales, me da igual, de mi partido, que del partido de la oposición, de los partidos que estaban aquí, no soy responsable de ello. Voy a ser responsable desde el día 13 de junio. ¿De acuerdo? Muchas gracias.
Bueno, para acabar, sí que quiero explicar que nosotros estuvimos en la consejería con fecha de 21 de septiembre de 2015. Se dio de alta, como todos sabemos, lo de la tecnología LED, el cambio de luminarias que teníamos pedido para el municipio. El total de la actuación era 1.053.698 euros. Esta actuación estaba sin dar de alta, por lo que se ha corrido el riesgo de perder este importe. Igualmente, en la misma reunión que tuvimos con la directora, conseguimos que se nos pagara, se comprometieron a pagarnos en este año un 40% de lo comprometido que tenían en gasto corriente. Eran 787.000 euros y se comprometieron a pagarnos 272.000 euros, dejando el resto para el 2016. Parte importante del compromiso que adquirieron ya lo tenemos en tesorería. Para que no quede duda, voy a pasar a leer las gestiones que hemos hecho. Con fecha de 4 de septiembre de este año, se mantuvo una reunión con la directora general de Administración Local, en la que se consiguió que las actuaciones correspondientes, tanto a la sustitución del alumbrado como a la segunda petición de gasto corriente, se dieran de alta, dado que estaban sin dar de alta. Evidentemente, fuimos con los deberes bien hechos y conseguimos que nos lo concedieran, con el consiguiente riesgo de la pérdida de inversión que eso conllevaba. También gracias a esta reunión hemos conseguido que una parte significativa, como digo, de la segunda petición de gasto corriente se nos ingrese antes de que finalice este año. A fecha de hoy se ha registrado una carta dirigida al consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, señor Taboada, solicitándole una reunión para que nos manifieste el desarrollo previsto de tramitación y contratación de todas las actuaciones Prisma que están sin desarrollar, haciendo especial hincapié, como bien decíamos aquí, en las actuaciones más importantes, que son los trabajos del pabellón y del pabellón cubierto y la piscina municipal. En estos 4 o 5 meses está claro que hemos hecho casi lo mismo que han hecho el anterior equipo de gobierno en los cuatro años. Sí que me sorprende un poco que se nos exija que hagamos el trabajo que otros no han sido capaces de hacer en estos últimos 4 años, como digo. Y la moción, pues no sé si saldrá adelante, porque esta mañana, sin ir más lejos, hemos estado con el consejero y con la directora y no parece que tuviera muchas ganas, Olga, de reunirse ni contigo ni con el anterior alcalde. Nos lo han dicho además así de clarito, con lo cual lo de todos los portavoces, pues bueno, no sé cómo lo vamos a poder gestionar. Pero bueno, y no, espera que termine Olga. Y decir, como os he dicho, que hemos tenido distintas reuniones con ellos, que hemos conseguido que se den de alta las LED, que nos paguen gasto corriente y que la semana que viene, pues bueno, nos reuniremos otra vez con la directora. Bueno, pues parece que hay buena sintonía. Y desde luego que trabajaremos para seguir consiguiendo lo que pedimos aquí. Pero lo que tampoco entiendo es que no se nos pregunte antes de traer algunas mociones sobre las gestiones que estamos haciendo porque sí que es verdad que esto es un tema que como a todos nos preocupa, y de hecho, y no es alarmismo por parte de Antonio, creo que sí es alarmismo, pero hay veces que hay que hacer uso de ese alarmismo. Nosotros mismos esta mañana le hemos dicho al consejero y a la directora, o se nos arregla o cerramos el polideportivo, y inseguridad ninguna, y si hay que cerrar, se cierra, y se lo hemos hecho saber así esta mañana. Y bueno, pues eso es todo por nuestra parte, Olga.
A ver, prejuicios políticos, los justos. Se lo pido al PSOE, a Somos Velilla y a todos los grupos que estén aquí ahora mismo representando al municipio. Porque, perdona, estoy hablando yo, dejen de interrumpir. Perdona, un poquito de respeto. No, vamos a ver. Bueno, menos mal que no habéis dicho nada grave, porque cuando os dicen algo que no os gusta, insultáis directamente, como hicisteis con una persona del público, evidentemente. No tengo. Primero en esta moción no estoy exigiendo nada al equipo de gobierno. Estoy diciendo simplemente, y le estoy poniendo en conocimiento, igual que en el anterior pleno, sobre las obras, por ejemplo, del colegio, que no tenía conocimiento la concejala, y yo creo que estoy aquí para aportar y no para destruir, y le dije que se habían mandado unos escritos, que cómo iba eso, para que lo tuviera en cuenta. Este pleno, a este equipo de gobierno no le exige, simplemente pide que a ver si se puede hacer. Y a mí me da igual si el consejero o no consejero se quiere reunir conmigo o no se quiere reunir, me es indiferente. Yo lo único que pido es lo que le falta a Velilla y lo que se pedía en Velilla. Evidentemente tú lo has dicho, claro, en 4 años que hemos estado haciéndolo y pidiéndolo, no lo han dado. Igual que te han dicho a ti hoy que no tiene muchas ganas tampoco ni de dártelo.
Perdona, a mí me han dicho hoy que con gente seria trabajan y que sí que tienen ganas de dárnoslo. Y esto además me han dado ganas de hecho le he dicho de broma al señor, repite que lo grabo porque esto no se lo va a creer nadie cuando yo cuente la conversación que he tenido con el señor. Y en cualquier caso, te vuelvo a repetir, Olga, tú no me has preguntado en ningún momento si estábamos llevando alguna actuación, algún tipo de trabajo respecto al Plan Prisma. Entonces me parece, bueno, sí, se puede trabajar, se puede trabajar.
Representante de los vecinos, aunque tenga un concejal, vengo y presento una moción que a ti prácticamente no te está perjudicando, simplemente te está diciendo que hagamos esto, que tú no quieres que vayamos nosotros, pues no, vamos.
No, yo no, el consejero, Olga.
De lo que se haga, y vamos, con lo de que con gente sería así, con gente...
Yo te transmito lo que me ha hecho saber el consejero. Bueno, vale.
Lo raro ha sido que no me has dicho que era una cachondada, como dijo tu concejal.
Yo te digo lo que me ha dicho el consejero, Olga.
Vale. Que hemos tenido bastantes. Sí.
Bueno, Olga, te repito, que yo solo te transmito eso.
Ahora no os gusta oírlo, no os gusta oírlo. Cachondada es que te venga una sentencia de 500.000 euros, y dónde están los partidos que estaban en contra de la corrupción, por una sentencia de las obras del Tomás y Valiente. Cachondada es llegar a este ayuntamiento y encontrarte el campo de fútbol de césped sin pagar, que se había invertido ese dinero en otra cosa. Cachondada es que te venga otra sentencia de las obras del instituto, eso es del gobierno del PSOE, eso son cachondadas.
Bueno, pues cachondada igualmente lo de que tú me pidas a mí que en 5 meses haga el trabajo que tú no has sido capaz de hacer en 4 años. No me te estoy diciendo, te estoy dando recadito que me ha dado para ti. Y cachondada, Olga, si nos ponemos a decir, cachondada también es pagar el 5 veces el mismo el precio que cuesta las luces que nos alumbran ahora mismo. Bueno, vamos a si os parece bien, vamos a votar porque me parece que eso no tiene. Ha quedado claro el tema. Votos a favor de la moción del Grupo Municipal Vive Velilla en relación con las obras de remodelación del IDM y de la piscina municipal aprobadas en el desarrollo del Plan Prisma. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones?
Es que no tengo ganas de...
En contra de nadie, me parece, ¿no? Pues pasamos al punto número 10 y último. Aprobación si procede de la moción del Grupo Municipal España 2000 relativa a desarrollar la instalación de un punto limpio en el término municipal de Velilla de San Antonio. Pedro.
Son cada vez más los vecinos concienciados y comprometidos con la necesidad de reciclar. Parte de los vecinos han comprendido que clasificar y depositar correctamente los residuos que generamos es una buena práctica para reducir la contaminación. Pero, por desgracia, no siempre se tienen al alcance los recursos e instalaciones adecuadas para poder reciclar correctamente, como sucede en nuestro municipio. De hecho, nuestros vecinos se ven obligados a desplazarse a localidades cercanas que cuentan con un servicio más completo de reciclaje. Por favor, ¿puedes poner un poco de...? Es que... Gracias. El objetivo principal del reciclaje es volver a dar uso a un residuo, evitando de esta forma el gasto necesario de unos innecesario de los recursos que la naturaleza nos ofrece y que, por desgracia, sobreexplotamos. Supone la reducción de los impactos ambientales derivados de la obtención de las materias primas necesarias, así como de las emisiones de gases de efecto invernadero. Cuanto mayor sea la clasificación de sus residuos por parte del vecino y más sencillo el proceso de recogida y depósito de los diferentes residuos que ofrezca el ayuntamiento, lograremos una mayor eficacia en el proceso de reciclado. Tal y como establece en el artículo 25 de la Ley 785 del 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, entre las competencias que se atribuyen a los municipios se encuentra la gestión de los residuos sólidos urbanos. Conscientes de la necesidad y de la obligación por parte de este ayuntamiento de mejorar e incrementar, siempre dentro de nuestras posibilidades, el sistema actual de recogida selectiva de residuos urbanos domésticos, España 2000 propone la instalación de un punto limpio en nuestra localidad. El punto limpio recibirá previamente seleccionados ciertos tipos de residuos que, bien por ser reciclables, o bien por estar considerados como tóxicos o peligrosos, no es conveniente que se eliminen junto con las basuras domésticas. Estos residuos serán depositados en los contenedores específicos para cada material situados en el punto limpio, y posteriormente trasladados a centros de valoración, tratamiento o confinación. Por todo esto, el Grupo Municipal de España 2000 propone el siguiente acuerdo. Desarrollar por parte del equipo de gobierno y en especial por la Concejalía de Medio Ambiente las gestiones necesarias para la instalación en el término municipal de Velilla de San Antonio de un centro de recogida selectiva de residuos urbanos de origen domiciliario, generados por particulares y con características especiales o punto limpio.
Bueno, nosotros en la moción echamos de menos la información relativa a la viabilidad y el impacto económico de la propuesta. En anteriores legislaturas sabemos que se han hecho diferentes estudios que fueron desestimados por razones precisamente económicas. Entonces, por esto nosotros no podemos apoyar la moción, pero tampoco nos vamos a oponer porque forma parte de nuestro programa electoral. Lo único que la escasez de recursos económicos del ayuntamiento nos obliga, creemos, a hacer primero un estudio de prioridades para la ejecución de las distintas propuestas, por lo que nosotros nos vamos a abstener.
Bueno, buenas noches a todos y a todas. Bueno, deciros que nosotros con el tema del punto limpio, lo primero... estamos trabajando con el presupuesto del año 2015, que no tiene previsto ningún tipo de inversión para la construcción o adecuación de una zona en el municipio de punto limpio, con lo cual no tenemos partida económica para llevarla a cabo. Lo que sí estamos haciendo es, estamos en conversaciones con el Ayuntamiento de Mejorada del Campo, viendo la posibilidad de mancomunar el servicio. O sea, sabéis que Mejorada del Campo, hasta hace unos meses, podíamos ir los vecinos a depositar allí los residuos al punto limpio y en un momento determinado, fundamentalmente por el coste que supone la retirada de esos residuos que tienen que ir al vertedero y lo tiene que pagar el Ayuntamiento de Mejorada, han limitado solamente a los vecinos empadronados en Mejorada del Campo la utilización de ese punto limpio. Entonces estamos barajando las dos posibilidades, la posibilidad de hacer un punto limpio en el municipio, que tendría que ser con cargo al presupuesto de enero 2006, si así somos capaces de poner una cantidad que tampoco tendría que ser muy grande, o la posibilidad de mancomunar el servicio. Yo personalmente creo que sería mejor mancomunar el servicio. No tiene sentido que no llega a 3 kilómetros del municipio, además en la parte del polígono de Mejorada hay un punto limpio. El acceso por parte de los vecinos de Velilla es razonable y no tiene una zona de desplazamiento muy importante. Y lo que sí vamos a hacer estas Navidades es con el tema de la campaña de Coembes, que sabéis que estuvo aquí el autobús del reciclaje, lo que sí vamos a hacer es retomar la campaña precisamente con el tema de las Navidades, que se generan muchos residuos domésticos. Sí vamos a hacer una campaña con el tema de la selección de los residuos para poder mejorar el reciclaje en el municipio, tanto de los orgánicos como de los cubetos amarillos, como del tema del papel. Y además también recordar a los vecinos que tenemos un reto en estos 3 meses, de noviembre a enero, de superar el 10% de los residuos que estábamos recogiendo, que estaban en torno a las 33 toneladas, según datos del año 2014, y tiene el aliciente de que por parte de Coembes somos 4 municipios de la Comunidad de Madrid que estamos en ese reto. Si somos capaces de reciclar un 10% más y con calidad, o sea que no haya impropios en los cubetos de reciclaje de amarillo, que no haya no haya basura orgánica ni otra serie de productos que no sean solamente latas, bricks y envases de plástico, tendríamos acceso a que un parque del municipio tendría unos juegos infantiles reciclados. Y luego lo que sí vamos a hacer también en esa campaña que vamos a buzonear en el mes de diciembre, como os digo, es recordar a los vecinos la posibilidad que tienen de que ya existe un punto limpio y qué productos se pueden depositar en los cubetos que tenemos depositados en la vía pública, que en teoría es un día a la semana, pero vamos a ver si lo podemos ampliar a 2-3 días a la semana, que los vecinos puedan sacar muebles y otros enseres o electrodomésticos a esos puntos, a ese punto, a esos cubetos y a un horario determinado, para que la empresa que nos hace la limpieza viaria y la recogida de basuras, como hace todos los días, recoja esos productos y los lleve a la zona cerca de la depuradora, donde tenemos ahí un cercado municipal, donde ahí se van depositando el tema de las podas y los diferentes residuos que se van apareciendo en los cubetos, y que vamos, que no se llevan con la basura al vertedero, y cuando se rellenan esos contenedores que hay allí se llevan al vertedero. Y como digo, estamos trabajando en ello, o sea, no es una cosa que tengamos abandonada, pero el tema de acometer el punto limpio hace falta una inversión, y yo creo que en primera medida, si pudiésemos mancomunar ese servicio con el Ayuntamiento de Mejorada del Campo, sería una buena solución.
Nosotros nos vamos a abstener, como bien dice la moción. Ya hemos intentado unas cuantas veces intentar conseguir un punto limpio en Melilla de San Antonio. La última vez fue, creo que en el 2010, si no me equivoco. Y bueno, teníamos un presupuesto prorrogado, nos pedía la Comunidad de Madrid. Además, el punto limpio era totalmente gratuito. Es verdad que luego había que mantenerlo, pero nos pedía una exigencia, que era que teníamos que tener una partida presupuestada que no estaba presupuestada por el equipo de gobierno anterior. Hay una cosa que sí se puede hacer, bajo mi punto de vista, bajo mi punto de vista de Izquierda Unida, que yo creo que puede costar, no sé cuánto costaría, pero creo que muy poquito, y que podría ser bastante, un día a la semana. Nosotros tenemos, como bien ha dicho José, tenemos un punto limpio abajo ahí, que simplemente se utiliza exclusivamente para el tema de la poda, la limpieza, para el ayuntamiento, en una palabra, para el tema del ayuntamiento. Se pueden comprar unos cuantos contenedores, X contenedores, que no sé cuánto cuestan, pero no creo que cuesten mucho, y se puede poner un día a la semana. Un día a la semana, esa propaganda que vais a hacer en diciembre, ahora en diciembre para Navidades, y se puede vender. Y digo que se puede vender, digo, cuando con esa propaganda, y se puede decir tal día a tal hora, de tal hora a tal, de tal día, de tal hora a tal hora, va a estar abierto. Y luego tenemos un camión, ese camión perfectamente, en un momento dado, no sé si se lo tiene que llevar al vertedero, o si al final se hace, como bien dice José, mancomunado con el tema de Mejorada, pues se podría llevar perfectamente a Mejorada. Aunque yo creo que si se hiciese aquí, perfectamente lo podríamos llevar nosotros al vertedero de turno. Y yo creo que eso, el coste es cero. La inversión en este caso no haría falta, porque tenemos ya el punto limpio, pues tenemos el punto limpio, y insisto, un día a la semana por probar, no se pierde absolutamente nada. Además, con los mismos contenedores que tenemos un montón de contenedores, que cuando se cambió el tema de la basura y se cambiaron el modelo de contenedor, pues hay contenedores por ahí. O sea, tampoco creo que cueste absolutamente mucho. O sea, que bajo mi punto de vista es factible. Es verdad que la moción, como bien ha dicho José, la moción que presentas, cuando en el tema de inversión no hay inversión. O sea, porque no hay inversión, porque tenemos un presupuesto. Y en ese presupuesto que se hizo en el 2015, pues no se ha metido ni un duro de inversión. Pero yo creo que sí puede ser una buena solución para salir del paso y mirar cómo reacciona la gente de Velilla.
No me voy a alargar mucho la intervención, porque prácticamente lo que ha expuesto el portavoz de Izquierda Unida es lo que iba a exponer yo. Y bueno, tampoco hace falta que sea una solución a corto plazo. Nosotros, por supuesto, estamos abiertos a cualquier tipo de diálogo, sea con cualquier sigla política que sea. Y nada, únicamente pues eso, hablar entre todas las fuerzas políticas para ver qué solución se podría dar, siempre y cuando el presupuesto lo respetara. Gracias.
Adecuar la zona que tenemos actualmente necesita una inversión que no es tampoco, no es modesta. O sea, es que no reúne condiciones, no está, no tiene una solera hecha, no hay suficiente espacio, no hay una valla, no reúne condiciones. O sea, yo no me puedo comprometer a decir de que aquí a final, de aquí a este mes que viene, hacer un apaño ahí abajo en eso para que sea de acceso a los vecinos de Belilla. Yo no me puedo comprometer a eso. Y aparte de eso, tiene que haber un empleado municipal o quien sea dedicado a estar allí. Y hay que adecuarle también con una estructura de obra o de una caseta o algo, que la persona que esté allí esté en condiciones, no esté allí de cualquier manera en la calle, ¿no? Entonces, yo no me comprometo de aquí a diciembre a adecuar, porque no tengo dinero para eso, y yo creo que no se puede hacer. Si hubiese dinero para hacerlo, pues encantado de la vida, pero yo no puedo comprometer de aquí al mes, en el mes de diciembre, a hacer una adecuación de esa zona, porque no tenemos partida, y no es tan sencillo como llegar allí y echar tres camiones de arena, no es eso, son muchas más cosas.
Que tenemos distintas alternativas y que, como he dicho en la moción anterior, es verdad que hay cosas en las que estamos trabajando, que me gustaría que me preguntarais antes de venir, porque aquí tengo, de hecho, te lo enseño cuando quieras, las gestiones que estábamos haciendo sobre este tema. Votos a favor de la moción del Grupo Municipal España 2000 relativa a desarrollar la instalación de un punto limpio en el término municipal de Belilla de San Antonio. ¿Votos a favor? ¿Ya? ¿Abstenciones? ¿Nosotros en contra? Ah, vale, vale. Joder, me estáis liando. No me dejáis hacer lo que me parece. Abstenciones. Venga. Sí, sí, por lo mismo de ahora. ¿Votos? No, para nada. Es coherencia. ¿Votos en contra? Ahora sí. Es que me pierdo, me ciego, Enrique, me ciego. Bueno, pues pasamos a la parte de control de acción de cuenta del listado de decretos. Dar cuenta del informe de intervención 2010-2015 de revisión del plan de ajuste del tercer trimestre de 2015. Dar cuenta del informe de intervención número 1937-2015 de evaluación del objetivo de estabilidad del tercer trimestre de 2015. Dar cuenta del informe de tesorería número 1933-2015 del cumplimiento de los plazos de la ley de morosidad del tercer trimestre de 2015. Bueno, pues todo se os dio informe en la, estoy hablando en la comisión informativa, y aquí tenéis todo para si lo queréis ver tranquilamente. Es simplemente dar cuenta, con lo cual no hay debate. Ahora, asuntos de urgencia. Me parece que UPyD iba a presentar una moción. ¿Votamos primero la...?
Sí,
¿explica? Vale.
Y...
Antonio, con Antonio y somos. Mire.
Presentamos al Pleno de manera de urgencia, puesto que los acontecimientos acaecidos no nos han permitido cumplir los plazos establecidos para su tratamiento ordinario, una moción relativa al desafío del terrorismo internacional.
Si os parece, votamos, si aceptamos la urgencia de la moción. ¿Votos a favor de la urgencia? José, que te duermes. ¿Ya? ¿Abstenciones? Bueno, aquí se vota también abstenciones. ¿Abstenciones? ¿Y en contra? Carlos, que... Yo. Carlos no se vota. Pues pasamos a... Pasa. Es que Carlos no ha votado nada. No ha votado. Bueno, la explicación sobra. Pues pasa a leer la moción, Juana.
Exposición de motivos. El auge del terrorismo yihadista o islamista supone un serio peligro para la seguridad de todos los ciudadanos en la práctica totalidad de los países del mundo. Conviene recordar las matanzas yihadistas en Irak, Pakistán o Nigeria, con miles de víctimas musulmanas y de otras creencias. No es ni una lucha de civilizaciones ni una lucha religiosa, sino de terrorismo y barbarie frente a la civilización y la democracia. La peculiaridad de este terrorismo es que actúa sin complejas organizaciones jerárquicas, y su modus operandi son los atentados buscando el máximo impacto social, político y emocional, es decir, el mayor terror posible. Sentimos como propio el dolor y la tristeza de los parisinos y los franceses, y cuando expresamos nuestro pésame no lo hacemos como un mero formalismo. Compartimos plenamente la rabia y la desolación de nuestros conciudadanos franceses por estos crímenes salvajes. Francia ha sido la avanzadilla de la democracia en todo el mundo. Allí nacieron las ideas que hoy nos hacen ciudadanos en vez de súbditos. Para los que amamos la libertad, la igualdad y la fraternidad, París es nuestra capital. Los terroristas lo saben y por eso nos golpean allí. Los terroristas no soportan la libertad, no soportan los derechos, no soportan la tolerancia ni las demás conquistas de la democracia. Quieren imponer su delirio totalitario a todo el mundo. La victoria de la democracia es una victoria policial, una victoria militar y una victoria de los valores democráticos. La lucha contra el terror también requiere la coordinación internacional y, en especial, exige una respuesta europea. Necesitamos de inmediato una política de seguridad, una política exterior y una política de defensa comunes en el seno de la Unión Europea. Sin medidas adecuadas no habrá victoria final. Cerrar las fronteras internas de nuestro sueño europeo es el mayor de los errores, pues el terrorismo yihadista nunca será vencido con nacionalismos de Estado. Por ello, que proponemos al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente acuerdo. Condenar unánimemente y sin ambages los atentados terroristas del pasado viernes 13 de noviembre en París. Manifestar nuestro máximo apoyo al Gobierno en la lucha contra el terrorismo y, en especial, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hombres y mujeres que arriesgan sus vidas para defender la seguridad de todos los ciudadanos y apoyar el pacto antiyihadista.
Izquierda Unida se va a abstener en esta moción y nos vamos a abstener, precisamente yo, en la exposición de motivos que haces al principio, como no estabas en la Junta de Portavoces, yo lo dije, quitando hasta abajo del todo, no tengo ningún problema. Cuando ya llegamos a acuerdos, porque al principio pensé que iba a ser una declaración institucional, cuando ya llegamos a acuerdos, pues cuando hablamos del apoyar el pacto antiyihadista o cuando hablas de los cuerpos de seguridad del Estado, que me parece bien, pero no solo son los cuerpos de seguridad del Estado. Hay un montón de gente, está Médicos Sin Fronteras, hay un montón de voluntarios, un montón de gente que está sufriendo, ciudadanos normales y corrientes. O sea, bajo mi punto de vista, es una moción partidista y yo creo que en este momento no se puede hacer partidismo del tema del terrorismo. Es una opinión de Izquierda Unida, es una opinión personal mía. Nosotros tenemos muy claro que se puede acabar con el terrorismo y sobre todo con el terrorismo yihadista y con el Estado Islámico y de una manera muy sencilla y es cortando los suministros. ¿Y cómo se cortan los suministros? Además, esto todo en una guerra siempre es lo mismo. Son tanto suministro de armas como suministro de petróleo. Es que, perdonadme la expresión del público, todo el mundo tiene huevos, que salgan miles, y digo miles, y miles, y miles de camiones de crudo, de petróleo, y van en la frontera de Turquía, que es que el único gobierno que está bombardeando esos camiones ahora mismo, desde hace 3 días, es el gobierno ruso, y por eso los turcos les han dado un aviso. Oye, no me toques al petróleo. Porque es muy fácil y estamos financiando, ese petróleo sale y se está financiando de una manera, bajo mi punto de vista, al Estado Islámico y bajo mi punto de vista de Izquierda Unida. Entonces yo creo que hay muchas maneras de acabar con el terrorismo y una de las de ellas es cortándole los fondos de financiación. Y los fondos de financiación del Estado Islámico son el crudo y el petróleo. ¿Y cómo es posible que un Estado Islámico, por llamarlo de alguna manera, que está limitado por Irak por un lado, Turquía por otro, ilimitado en la frontera con el Líbano, que no hay, por ahí no pasan los camiones y pasan por Turquía, un aliado de la OTAN se permite? Insisto, el avión ruso del otro día tiene sus consecuencias. Voy a leer un comunicado. Dáselo al secretario. ¿Eh? Ah, no, que pensé que me decías algo. El Grupo Municipal de Izquierda Unida de los Verdes condena el brutal atentado cometido en París, lamenta el dolor y el sufrimiento que ha generado y expresa su solidaridad con las familias de las más de 120 personas asesinadas en París, con los y las heridas y con el pueblo francés. Asimismo, expresamos los mismos sentimientos por otro brutal atentado cometido en Líbano y que ha causado más de 40 muertos y centenares de heridos, y por todos aquellos que sufren y mueren día a día sin repercusiones alguna en los medios de comunicación occidentales, en los conflictos de Oriente Medio, África y Ucrania. Desde Izquierda Unida queremos dejar clara nuestra repulsa por el terrorismo yihadista y por la barbarie que emplea para conseguir sus objetivos, pero al mismo tiempo llamamos la atención de la opinión pública para preguntarnos cómo es posible que se haya llegado a esta situación de desprecio absoluto por la vida humana. ¿Qué está ocurriendo para que sucedan estos hechos de este tipo? Es necesario recordar
cómo las potencias occidentales ignoran resoluciones de Naciones Unidas que podrían resolver conflictos como el palestino o el saharaui, influyendo en una mayor desestabilización de sus respectivas zonas. Toda esta situación y la reacción que provoca, unido a los intereses geoestratégicos de las grandes potencias, han generado dolor, muerte, pobreza, fanatismo, inseguridad y también un retroceso en las libertades y el bienestar a escala global. Hoy más que nunca expresamos nuestra firmeza en la lucha contra el terrorismo, sin abandonar nuestros valores democráticos y multiculturales y el firme compromiso por la paz, la defensa de los derechos humanos y con los valores ilustrados de la libertad, igualdad y fraternidad, que son la mejor barrera contra el fanatismo religioso y xenófobo. Creemos que solo desde el respeto a la soberanía de los países, a la Carta Fundacional de Naciones Unidas y a la Carta de los Derechos Humanos será posible conjurar paz, igualdad y desarrollo de las libertades individuales y colectivas.
Bueno, me gustaría aclarar un poco el tema de la exposición de motivos. Haces alusión a que Francia ha sido la avanzadilla de la democracia en todo el mundo, para los que amamos la libertad, la igualdad y la fraternidad. Yo no entiendo mucho de la historia francesa, pero yo juraría que la libertad, igualdad y fraternidad se consiguió a golpe de guillotina en Francia, en la Revolución Francesa. Entonces, bueno, hay otra parte donde pones cerrar las fronteras internas de nuestro sueño europeo, lo mayor de los errores. Pues el terrorismo yihadista nunca será vencido con el nacionalismo de Estado. Francia está gobernando hoy en día el Partido Socialista. François Hollande, lo primero que ha hecho ha sido cerrar las fronteras. Y no creo que esté dejando fuera ese sueño europeo. Lo que quiere hacer es combatir el terrorismo desde dentro, lógicamente, sin permitir que todos esos terroristas vayan de un lado a otro, a Bélgica, ahora a España. Y bueno, con el acuerdo tampoco estamos de acuerdo al 100%. El tema de apoyar el pacto anti-yihadista, lógicamente, si los grandes partidos que están apoyando ese pacto se ponen en contacto con España 2000, cosa que no han hecho, para apoyar ese pacto, pues lógicamente apoyaremos ese pacto anti-yihadista y estamos totalmente en contra de la barbarie sufrida con estos atentados, no solo en Francia, sino en Turquía, en Siria, en Mali, en la Franja de Gaza y en todos estos países donde se está viniendo arriba demasiado frecuente el terrorismo islámico.
Bueno, nada, también voy a ser muy breve. Nosotros, por supuesto que condenamos, como no podía ser de otra manera, radicalmente los atentados en París, pero también en la línea con las intervenciones que ha habido nos parece que hay cosas que en la moción no se nombran y que son importantes hablar de por qué se han producido, cuáles son las causas y cuáles van a ser las... cómo vamos a reaccionar ante eso. Nosotros creemos que una respuesta armada no es una respuesta que vaya a solucionar el problema, como ya lo hemos vivido tras la guerra de Irak. Por tanto, creemos que no se habla de cosas que son también importantes, como lo es condenar el terrorismo, pero también hablar del complejo problema al que nos enfrentamos con el terrorismo yihadista internacional. Por lo tanto, nos vamos a abstener.
Nosotros vamos a votar a favor y desde luego siempre cualquier tipo de moción que condene cualquier tipo de terrorismo, desde el yihadista, como es el caso, hasta cuando en España hemos sufrido el terrorismo de ETA y desde luego aprovechar para condenar el terrorismo machista en el día de hoy. Y como digo, cualquier condena a cualquier tipo de terrorismo será bienvenida por nuestra parte siempre. Juan, ¿y dices algo? ¿Votamos? Pues vamos a proceder a votar la moción de UPyD condenando el terrorismo yihadista. ¿Votos a favor de esta moción? ¿Abstenciones? En contra de nadie. Vale. Bueno, pues pasamos al turno de ruegos y preguntas entre los concejales. Juan.
mi ruego va dirigido hacia la señora alcaldesa. Rogaría tomase en cuenta que a partir de ahora los plenos extraordinarios que se celebren en horario de tarde, por favor, para que tanto vecinos como concejales de esta corporación puedan participar y más cuando en dichos plenos extraordinarios se aprueban medidas tan trascendentes para los mismos. Gracias.
Es una pregunta. Quería preguntar que en qué punto se encuentra el tema de la gasolinera o lavadero, que si teníamos ya informes por parte de la Consejería de Medio Ambiente y cómo estaba ese tema.
Bueno, si contesto yo, ¿no, José? Pues en realidad, Olga, estamos esperando todavía el famoso informe de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. En ese punto estamos esperando que nos remitan el informe de Medio Ambiente.
Nosotros hacemos un ruego al equipo de gobierno, en este caso al concejal de Obras y Servicios y Jardines, bajando de la calle Jacaranda, en la intersección, en la carretera de García Lorca, cuando tú bajas para abajo, miras a la izquierda y no tenemos visibilidad por el tema de los setos que están ahí. Y entonces ya algunos vecinos me han transmitido las quejas y pleno tras pleno se me olvida, la verdad, sinceramente. Y nada, el otro día bajaba con uno de los vecinos y dice, ¿no ves? Eso es. Y la verdad es que tiene toda la razón del mundo. O sea, es que no hay nada de visibilidad, nada. O sea, cuando te quieres dar cuenta, el coche lo tienes encima. Entonces rogaría pues que se cortase. Es muy penoso, pero... Por eso digo, es penoso, pero la verdad que es peligroso, ¿eh?
Gracias. Bueno, son varias las preguntas y ruegos que traigo. Rogaría que la gestión del proceso del auxiliar se tomara, como he dicho, en la intervención a moción con la mayor celeridad posible y se me fuera informando de la medida que fuera capaz el equipo de gobierno. Preguntaría también por la gestión de las parcelas en la calle Jacaranda y Rinconada. De hecho, en la calle Rinconada se aprobó una moción que trajo Izquierda Unida y me gustaría saber cómo están yendo esas gestiones administrativas. ¿Se me puede contestar ahora? ¿Se me puede contestar?
Estamos pendientes de que los propietarios de la parcela nos contesten. Se les mandó la carta certificada con acuse de recibo, todavía está por venir.
Bueno, preguntar por las gestiones que está llevando personalmente la alcaldesa con el asistente social en el asunto de Antonio Blanco. Como ya sabes que es una persona dependiente que, bueno, no, le está costando muchísimo adaptarse a esa situación de ceguera que padece y bueno, es una persona que está solo en su casa. Y, bueno, la ONG Españoles en Acción se está ocupando de sus gestiones con el ayuntamiento, como ya sabes, y con el asistente social. Y bueno, se ocupa también de sacarle de casa, dar una vuelta, y todo este tipo de cosas. Sí, claro, porque desde hace, sabes que fui a verte hace una semana y hoy he vuelto a ver a este señor, como es habitual, y bueno, tiene la sensación de que se está riendo de él directamente.
Bueno, pues desde luego las gestiones que tú dices que estás haciendo con él las estábamos haciendo nosotros con él anteriormente. Como le dije a este señor, y desde luego no nos estamos riendo ni de él ni de nadie, se está esperando ahora mismo, le van a llamar desde luego, y se está esperando ahora mismo la revisión del grado de dependencia porque tiene un grado 1 y se está esperando que se lo pasen a grado 2. Y esas gestiones las está haciendo las trabajadoras sociales desde Velilla a San Antonio. Y lo están haciendo bien hecho, desde mi punto de vista. Pero evidentemente la Comunidad de Madrid responde cuando responde. Pero sí que es verdad que yo cada vez que he estado con este señor me he puesto en contacto con las trabajadoras sociales y sin estar con el señor, siempre que las veo les pregunto por el caso de Antonio. Quiero decir que no está olvidado ni desde luego muchísimo menos aquí, no sé tú, pero desde luego nosotros no nos reímos de nadie.
Bien. Bueno, pues rogaría que se agilizara todo este asunto y rogaría que no se me volviera a cortar en cualquier intervención porque soy muy bien escuchado, soy una persona que le gusta escuchar, pero también que le dejen hablar. Bien, sigo, por favor, sigo. Y preguntar, bueno, ¿por qué las mociones de España 2000 van siempre en último lugar en el orden del día? es mera casualidad, pues confío en que sea un, confío en que sea una mera casualidad. No hay nada más por ahí. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Bueno, yo tampoco lo entiendo. Vamos a ver. Desde este equipo de gobierno, lo que entendíamos es que los trabajadores, los barrenderos del ayuntamiento, de la limpieza viaria, en los meses de invierno, el horario que deberían de tener es de 8 a 3, el mismo que los trabajadores del ayuntamiento. Es un, primero, por cumplir el horario del contrato. Segundo, por razones organizativas, controla la empresa, y segundo, por razones climatológicas, porque en los meses de invierno, a las 7 de la mañana, hace mucho frío. No, y tampoco se ve, o sea. Nosotros se lo propusimos a la empresa lo trasladó a los trabajadores, yo me reuní con los trabajadores, ellos quedaron en traerme unas propuestas, nunca me trajeron las propuestas, convocaron la huelga, y luego la compañera concejala Nines nos pidió una reunión para también hablar con los trabajadores. Tuvimos la reunión y los trabajadores, el problema ya estaba resuelto cuando tuvimos la reunión. O sea, el problema del cambio de horario ya no existía y desconvocaron la huelga.